De esta forma, cada nuevo gobierno supone de algún modo un cambio de régimen. Por el contrario, el espíritu de nuestra Constitución está basado en el reconocimiento de una identidad compartida basada en bienes comunes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hoy es lunes 4 de marzo de 2024. Que suenen los goles del Club Deportivo Tenerife en la entradilla del programa dentro de unos instantes. Es señal inequívoca de que nos hemos llevado una alegría el fin de semana. Pero en esta ocasión algo me dice que menos. Más de alivio que de ilusión. Más de bueno venga que de venga que se puede. Matemáticamente el Tenerife se queda a 5 del playoff con 39 puntos en juego. Hay tiempo. Esta liga, lo repetimos hasta la saciedad, te da muchas oportunidades y a los de Asier Garitano les brinda una nueva. Difícil, pero no imposible. Pero una cosa son las matemáticas y otra las sensaciones, porque es verdad que de las malas dinámicas, de las crisis, se sale ganando, no jugando bien. Pero hay que acabar jugando bien para consolidar esa recuperación, para que sea de verdad. Y no parece que este equipo esté capacitado para retomar los niveles competitivos de las 10 primeras jornadas. Estos se dieron en unas condiciones que ya no existen, con la ventaja de haber trabajado más tiempo que el resto con los jugadores que iban a componer el plantel, de tener un estado de forma más avanzado y del desconocimiento de un rival que estrena a entrenador. Añadamos jugadores determinantes en su pico más alto de rendimiento. Todo eso lo aprovechó bien Asier Garitano para construir a un equipo que pareció ser candidato. Las lesiones y su mala gestión de esa situación nos condenaron a la parte de la tabla clasificatoria en la que se nada en la indiferencia. Ni frío ni calor. Mientras se pudrió el ambiente, dentro y fuera. Fuera resulta evidente. Escuchen.
27.
La gente ya no traga al técnico y le da igual que el equipo gane. No le gusta cómo hace jugar a los suyos, ni las alineaciones ni los cambios de Garitano. No le quieren en el equipo. Y eso difícilmente va a cambiar, porque en el imaginario de los blanquiazules se consolida la idea de que hay más equipo que entrenador, que los jugadores ganan pese a su jefe y que no hay futuro ilusionante posible con su figura como máximo responsable técnico. Por tanto, sumar 7 de los 9 en los últimos 3 partidos sirve de mucho, pero no tanto como le gustaría a los dirigentes blanquiazules. Sirve para escapar de la quema del descenso, sirve para frenar la escalada de tensión previa a estas últimas jornadas y sirve para que la búsqueda de un nuevo entrenador pase de urgente solo a necesaria para la próxima temporada. Garitano puede ir más o menos malviviendo en este último tercio, pero todo lo que no sea la clasificación para el playoff va a saber a poco y va a ser culpa suya, a ojos del común de los aficionados. Imposible pensar, por tanto, en una renovación, salvo que se pretenda empezar el siguiente proyecto con un lastre considerable y que a las primeras de cambio vuelva esta toxicidad que se respira ahora en el Heliodoro si las cosas no salen bien. Pero dentro no andan mucho mejor las cosas. Veteranos como Aitor Sanz o Enrique Gallego, los capitanes, han logrado mantener acotado el incendio. Pero las llamas existen. Las representó ayer mejor que nadie Nacho. Y lo confirmó, aún enfadado, pese a su temple habitual, Garitano, que vio cómo su lateral izquierdo, ese al que no le da oportunidades, a pesar de que el titular no está en su mejor estado de forma, no bajaba a defender todo lo rápido que él quería.
La gente que sale también de fuera, pues a veces serán unos, luego otros, tiene que leer muchísimo mejor lo que conviene al equipo en esos minutos.
Muchos de sus jugadores no creen en esta forma de jugar, no ven justicia en las decisiones de su entrenador y tiran más de profesionalidad que de identificación con el proyecto para trabajar y rendir. Esto es insostenible en el tiempo. Puede dar para aguantar hasta junio, pero es imposible que el grueso de estos jugadores acepten de buen grado. No es lo mismo aceptar que acatar, empezar el siguiente curso a las órdenes de Garitano. Y ustedes dirán, pero si el año pasado estábamos más lejos y creíamos. No, hacíamos cuentas y sabíamos que era prácticamente imposible, pero no imposible. Estábamos entonces ante un equipo al alza, que picaba piedra en cada partido y que con menos recursos deportivos competía cada semana. No tenía apagones a estas alturas. Si pese a esta consideración aún creen en que el objetivo es posible, les diré que el Tenerife afronta un mes de marzo clave para quitarnos la razón a los que no acabamos de ver el lado optimista. 3 partidos fuera y 1 en casa. Debe viajar a Santander, recibir al Huesca y afrontar un doble desplazamiento a los campos del Español y el Zaragoza. Lo dicho, no invita al calendario a sonreír demasiado, sobre todo si añadimos que a continuación los 3 siguientes visitantes del Heliodoro, después de ese exigente mes de marzo, son Eibar, Leganés y Racing de Ferrol. Claro, hay que ganarles a ellos, ¿no? Si los pretendemos destronar de esas posiciones de privilegio. Pero ¿cómo? El problema no son los rivales. El problema es cómo está el Tenerife. Que gana, pero de aquella manera. Que gana, pero que no convence. Que gana, pero que no contenta a sus aficionados. Con la producción de Cristian García y Carlos Hernández, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos, realiza José Miguel González. Empezamos ya hasta las 4 de la tarde, que hoy hay tertulión, nuestro Deportes Cope en Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. ¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Preparado en Riga Llego para poner el penalti. En los 11 metros el delantero del Tenerife. Bajo palo Ramón. Le dan el ok a Henry Gallego. Preparado el delantero, pierna izquierda. A su izquierda, pero el balón iba demasiado cejado al palo para poder llegar. 22 de la primera. Marca Enrique Gallego de penalti. Tenerife 1, Mirandés 0. Pelot mete por dentro para que sea Luis. Creo que se va a meter en el área de nuevo. Ahí está Luis, el disparo.
¡Vaya golazo!
¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Jeremy Melot, otra vez Luismi Cruz, que viene a buscar portería, la pone en el otro lado, le quita las telarañas de la escuadra derecha de la meta de Ramón, marca el segundo al Tenerife, 30, primera parte, marca Luismi Cruz, Tenerife 2, Mirandés 0.
2 y 11, no sonaba la voz de Pablo Alvelo con los goles de Tenerife un lunes, desde hace mucho tiempo. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque el día del Lense se jugó el lunes, entonces no sonó, lunes. No sonó el lunes.
Sino martes.
¿No? Entonces no sonó aquel día. Oye, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo están las cosas?
¿Dónde? ¿En el entorno o en el vestuario?
¿Dentro?
¿Dentro, en el Tenerife?
Sí.
Pues hombre, satisfechos por la victoria. Hay un hombre más contento que cualquier otro por encima de cualquiera, que es Aitor Sanz. Está muy contento Aitor Sanz por la victoria del otro día ante el Mirandés. Considera que es un paso muy importante el que ha dado el equipo, aunque él esté fastidiado, uh-huh, evidentemente, por la lesión. Pero como es lógico, después de hacer 7 de 9, el vestuario está satisfecho por, repito, la racha actual, por la victoria de ayer. Aunque ese vestuario idílico que nos vendieron al principio de temporada no es tal, ¿eh? En el vestuario del Tenerife pasan cosas que, bueno, no son tan positivas.
Es que siempre nos dicen, es que hay buen grupo. Lo que no hay es un grupo dañino, con mala intención, que vaya a fastidiarse unos a otros, que vaya a fastidiar al entrenador, que haga dejación de funciones. Bueno, ayer hay alguna imagen que no le hace bien al futbolista y yo creo que tampoco le hace bien al entrenador. Pero no me quiero yo anticipar, vamos a empezar a escuchar sonidos, Cristian, porque en primer lugar toca referirse a la victoria 7 de 9, dos victorias, un empate, dos victorias consecutivas en casa, no pasaba desde las jornadas 9 y 10, pero recordar, hablo de memoria, no marcaba Enrique Gallego desde entonces. Yo creo que todos son, o casi todos son buenas noticias, si no hablamos del juego, si hablamos, exacto, del resultado.
Si hablamos de los resultados, de lo numérico, evidentemente el Tenerife ha conseguido salir de una situación delicada con este 7 de 9, con esos dos, con esas dos victorias, las dos como local y ese empate frente al Alcorcón. Los números dicen que el Tenerife, pues bueno, ha cogido aire y distancia, sobre todo con los puestos de descenso, porque ahora mismo con esos 40 puntos, pues ya las cosas se ven de otra manera. Pero en cuanto al juego, todavía quedan algunas dudas, porque ayer pasamos otra vez por algo que ya habíamos visto, una primera parte bastante buena del Tenerife, con una segunda en la que otra vez acabó sufriendo. Aunque pese a ese sufrimiento, Garitano en la sala de prensa decía que si hubiera empatado al Mirandés no hubiera sido un resultado justo.
Bueno, y mira que lo hemos hablado, de que teníamos la oportunidad de hacer un partido otra vez muy completo de 90 minutos, que era objetivo, y que lo que nos ocurrió hace 15 días deberíamos de aprender un poco, pero una cosa es decirlo, tener esa mentalidad, salir al campo, pero en la primera falta recibes el gol y ahí, bueno, pues otra vez tener que rebar, pero vuelvo a decirte, no jugando como la primera parte, pero ocasiones hemos tenido para hacer ese 3-1 y que te dé un poco más, muchísima más tranquilidad, ¿no? Hoy hubiese sido injusto que el rival se hubiese llevado un punto de aquí, creo.
El Tenerife hizo una, insisto, muy buena primera parte, una segunda parte más rácana y un final del partido que fue un desastre. El Tenerife no supo gestionar la parte final, pese a que conservó el resultado, que al final vuelve a ser lo más importante, pero se dieron circunstancias en esos últimos minutos que, bueno, que no gustaron ni al entrenador, ni al entorno, ni a prácticamente nadie. Una circunstancia en particular, la de Nacho. Nacho tiene que entrar al campo por la lesión de Fer Medrano, al que se le sale el hombro en el minuto 84. Y en
¿otra vez?
Momento,
como tú mismo decías, sí, en la narración.
Es la tercera vez esta temporada que le pasa al lateral. Y en ese minuto 84 tiene que entrar Nacho al partido. Ofensivamente Nacho le ofrece unas cosas evidentemente muy positivas al equipo en ese tramo final, pero
incluso hay que decir, para defender con balón.
Exactamente.
Que es un tío preciso, que se asocia bien, o sea, que te ayuda en ese aspecto.
Exacto. Con balón y ofensivamente hace un buen partido, bajo mi punto de vista, pero claro, defensivamente hay determinadas situaciones en el partido que no lo hace tan bien, sobre todo con dos repliegues defensivos que hace caminando cuando él es el lateral izquierdo del equipo, y en esa cobertura tuvo que ir Alexandre Corredera para que la cosa no fuera a mayores. Entonces, claro, en la retransmisión tú decías, algo le pasa a Nacho. Pues no está bajando a defender.
Es que parecía que estaba lesionado.
Parecía, o sea,
había entrado. Había entrado 10 minutos antes.
Exacto.
Bueno, puede estar cansado, es imposible.
Pues le preguntábamos a Garitano por esa circunstancia.
Yo creía que sí, pero me ha dicho que no. Que bueno, pues que ha arrancado hacia arriba, pero las vueltas le han costado mucho, y ahí Alex nos ha echado una mano. Ahí en esas situaciones tenemos que hacerlo ver y mejorar, porque un partido de 2-1 hay cosas que hay que controlar, y que la gente que sale también de fuera, bueno, a veces serán unos, luego otros, tiene que leer muchísimo mejor lo que conviene al equipo en esos minutos.
Es un señor estampido, ¿eh?
Es un señor estampido.
Sin sí. Que, o sea, sin...
En su línea, vamos.
Sí, sin hablar con claridad, pero claro, si dice, yo pensaba que sí, que estaba lesionado, pero me ha dicho él que no, me estás dejando ahí una sombra de duda de, oye, entonces no has hecho lo que tenías que hacer.
Pero yo aquí, te lo decía ahora en la redacción, me planteo un debate que me parece interesante. ¿Quién es el culpable de esto? Yo creo que Nacho no está afortunado a la hora de valorar o leer el partido de una forma en la que él cree que lo primero tiene que ser atacar y después defender. Yo creo que ahí Nacho se equivoca. El partido estaba para lo que estaba. Pero es su fútbol.
Bueno, estaba para lo que estaba, porque así lo dice su entrenador y le tiene que hacer caso.
Sí, sí.
Porque yo creo que el partido estaba para matarlo.
Para matarlo, efectivamente.
Pero bueno, es verdad que si tu entrenador te dice que no,
exacto,
es que no.
Pero entonces yo aquí me pregunto, es su juego, es su forma de jugar. Así es, Nacho ha jugado en Primera División, siendo un jugador de largo recorrido, de que sube y baja y que no le pasa absolutamente nada. Entonces yo la pregunta que me hago es, ¿quién tiene la culpa? ¿Nacho por su mala lectura del partido o Garitano por no ponerlo nunca y que Nacho no resista 10 minutos?
Te doy una tercera respuesta. Garitano por no poner a Héctor Buñuel. Tú te cogiste una calentura. Sí, cuando salió a calentar, igual
bueno,
igual era el hombre.
Bueno,
también habló de Luis Micruz, al que le dio la titularidad.
Sí, y también un palo en rueda de prensa. Vamos a escucharle.
Sí, la primera parte, además, bueno, hemos buscado situaciones que a él le podían ir francamente bien. Ha entrado enchufado. El talento con balón lo tiene, pero lo más importante, la primera parte ha sido también cómo ha replegado por dentro, y a un jugador como Jonathan que acostumbra a ser muy profundo, y que hay tanto Elche como Sporting nos han hecho daños con ese perfil de laterales, hoy ha estado muy bien. Lo demás lo tiene, buscamos situaciones para poderle favorecer también, y luego, pues bueno, pues lo normal, ¿no? Muy fatigado. Ahí, para este fútbol, el poco a poco tendrá que mejorar para tener muchísimo más cantidad de minutos de calidad, como ha tenido la primera parte.
Vamos, que muy bien Luismi, le pasa la mano por encima del hombro y le dice gracias por provocar el penalti y por el gol, pero quiero más. Entonces, parece que no le fue suficiente a Garitano con que Luismi fuera el protagonista del partido.
No me gusta mucho lo del listón. Pedirle a algunos todo y a otros un poquito para destacar. Sobre todo cuando el baremo de Garitano es más el trabajo que el talento, ¿no?
Por eso ha jugado más Álvaro últimamente que Luismi.
Pero bueno, escuchemos para terminar a los jugadores, ¿no?
Sí, por ejemplo, al propio Luismi Cruz, al que le pregunté por lo que se está hablando de él, de esa posibilidad de que el Tenerife pague su opción de compra.
1,2 millones.
1,2 millones, exacto. Dice que él está tranquilo.
Es una situación que al final a mí no me corresponde. Yo creo que yo tengo que jugar, divertirme dentro del campo, y al final son situaciones que creo que se tienen que ver al final de año. Hacerlo ahora creo que es una equivocación, y bueno, yo muy contento de estar aquí, si es para este año, si es para más, para lo que sea, pero bueno, Creo que sería una equivocación pensar en eso ahora y no en el partido que tenemos el domingo.
Luismi, que marcó su segundo gol de la temporada, no marcaba desde la jornada 2 en la visita del Tenerife al Andorra.
1,2 millones de euros, segundo gol de la temporada, jornada 28.
Y el otro que anotó fue Enric Gallego, que también llevaba mucho tiempo sin marcar, 16 partidos consecutivos sin hacer gol del delantero, que no marcaba desde octubre, desde precisamente la jornada 10, cuando el Tenerife se puso líder al ganarle al Burgos en casa.
Esto es la segunda división. Dentro de cada partido hay mini partidos. La primera parte creo que hemos estado bien. Bueno, ellos también son un buen equipo, ¿no? Y hay momentos que toca sufrir. Hemos sufrido, hemos sabido sufrir. Hemos trabajado para que los puntos se quedasen aquí. Y contento por el esfuerzo que ha hecho el equipo.
7 de 9 en los tres últimos partidos y el Tenerife mirando hacia arriba, está a 5 de los puestos de playoff y bastante lejos del descenso después del salto de estas últimas jornadas. 2:20, Suáncar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, buenas tardes, Cristian.
¿Nos tenemos que agarrar a qué? ¿A estas tres últimas jornadas? ¿A que la tendencia siga siendo al alza, a las matemáticas, para pensar en positivo?
Pues yo diría primero a las matemáticas. Matemáticamente el Tenerife tiene muchas papeletas de llegar arriba. Ahora, después de las matemáticas está el fútbol. Y en lo futbolístico, para que eso suceda, pues tendremos que sumar puntos. De momento, después de las 7 victorias en 10 jornadas, nos ha costado Dios y ayuda seguir sumando después de aquel inicio meteórico. Y por fin hemos alcanzado 4 victorias. Ya no en 10 jornadas, sino en 19. Claro, todavía es tal el cúmulo de puntos que el Tenerife consiguió en esos primeros 10 partidos de liga, 21, que tenemos todas las opciones, como digo, de seguir pensando en mirar hacia arriba. Yo creo que el Tenerife matemáticamente está, nos falta un poquito más fútbol para que futbolísticamente esto sea posible. De momento lo que sí está ocurriendo es que con sumar 2 victorias en casa y el empate de Alcorcón, al Tenerife le ha dado por acercarse arriba mientras al mismo tiempo se alejaba de los puestos de descenso. No están disipados completamente, pero bueno, mientras sumas puntos, te alejas de abajo y encima puedes empezar a soñar de nuevo. Creo que las próximas jornadas van a ser vitales para que eso sea una realidad. Estamos, insisto, todavía a cierta distancia del final, estamos entrando en el último tercio de competición, estamos entrando en los últimos 14 partidos, el primero se ha solventado bien frente al Mirandés, y ahora te digo, y le digo a todos, si hacemos los números de esas 10 primeras jornadas, entramos en la parte alta de la clasificación, pero además matemáticamente. Ahora, ¿el Tenerife es capaz de hacerlo? Yo creo que va a ser muy importante y determinante estas próximas 4 jornadas. Claro que hay que ir partido a partido. ¿Pero por qué digo 4? Porque de las próximas 4, 3 son fuera de casa. Y es ahí donde yo creo que al Tenerife le está faltando entre ambición y fútbol. Porque los 2 primeros triunfos fueron casi empezando la liga, frente a Huesca y Andorra. Y ya prácticamente eso quedó muy lejos hasta que recientemente volvimos a ganar en Elda, creo que fue.
Sí.
Bueno, pues a partir de ahí, de esas 3 victorias fuera de casa, el Tenerife tiene que saber que para estar entre los de arriba necesitamos hacer algo más fuera. Y yo creo que el Tenerife, si se pone, lo consigue, porque hay momentos de los partidos en los que digo que actúa hasta brillantemente. Luego llegan otros momentos en los que sí, pero no. Y esto nos pasó en la segunda parte frente al Mirandés, que fue muy, muy, muy relevante. El accidental, porque fue un accidente, penalti a favor del Mirandés, que luego nos llenó de embrollo y de inseguridad, aunque yo en ningún momento vi peligrar claramente el resultado.
Lo decías, 4 próximas jornadas. Racing de Santander fuera de casa, Huesca en casa, doble visita, Español y Zaragoza para terminar el mes de marzo fuera de casa. Ya no quiero ir más allá, porque luego en el mes de abril pues vienen 3 visitantes al Heliodoro importantes, pero que en función de cómo esté el Tenerife puede hasta venir bien, claro, porque serían 3 rivales directos.
Yo digo que en estas próximas 4 jornadas, fíjate, si soy yo comedido, 2 victorias tienen que llegar. Es decir, aquí lo que valen son los triunfos, 2 como poco. Y hombre, si sumas algún punto más o dos puntos más, estaríamos hablando de una racha espectacular que se además añadiría a la actual. Y con eso sí te digo que podemos llegar muy, muy arriba en la clasificación. Pero claro, esto es fácil decirlo, luego hacerlo no es tan sencillo. Pero evidentemente estamos ahora mismo más en esa posición que en la de mirar hacia abajo. Y además aquí nadie puede decir ya está todo hecho. El Cartagena parecía que ya había despejado dudas, pierde en casa frente al Elche, pierde fuera frente al Burgos y otra vez está a un punto del descenso. El Tenerife en estas tres jornadas, mientras tanto, ha sumado 7 puntos. Hombre, dejas atrás a un grupo de equipos, entre los que está ya también el Mirandés, que te quedan lejos, pero lejos en el corto plazo. En 13 jornadas pueden seguir pasando muchas cosas. Y yo ahora mismo veo al Tenerife sacando la cabeza, y yo creo que al tinefeñismo le viene muy bien imbuirse en mayor optimismo del que estábamos viendo últimamente, que prácticamente nos ha entrado la negrura a muchos pensando que esta temporada estaba perdida. No está perdida, pues es que hay que tener paciencia. Otra cosa es que te guste más o menos, porque no es un dechado de alegría la interpretación que hace muchas veces de los partidos de Asier Garitano, pero yo creo que ahora, en el punto en que estamos, hay que dejarlo trabajar y que de repente, además, entre todos nos confabulamos para terminar jugando una promoción que ahora mismo está abierta, yo diría, hasta 14 equipos. Hasta hace poco eran 15, se ha descolgado el Mirandés. Yo no creo que ninguno de los 8 últimos tenga tiempo de estar arriba, porque ya es distancia importante. Fíjate, 12 puntos el Huesca, que todavía está haciendo resultados, digamos que bastante mejores desde la llegada de Antonio Hidalgo, pero si te fijas, hasta el Eldense tiene opciones, porque está a 4 puntos del playoff. Yo ya no descarto absolutamente nada. La igualdad es enorme. Y fíjate, un líder con 7 derrotas como Leganés y el otro que ocupa puestos de ascenso es el Eibar con 8 derrotas. Aquí el equipo que menos derrotas tiene son un grupo con 7 partidos perdidos. Y el Tenerife, en ese sentido, pues no está tan lejos. Ha perdido 11. Aquí de lo que se trata, insisto, es de ganar. Y si enganchamos unas cuantas victorias consecutivas o en rachas de 2 o 3 partidos, enganchar al menos 2/3 de victorias de los partidos jugados, te metes arriba. Pero esto además te lo digo matemáticamente. Futbolísticamente, hombre, me sigue faltando algo para ver de verdad opciones al Club Deportivo Tenerife, pero te lo están poniendo tan bien los demás que tienes que aprovecharlo. Ya tenemos experiencia en esas cosas. ¿Dónde está el Tenerife ahora mismo? En la zona media. Y estamos hablando de llegar arriba porque hay mucha igualdad. Pero un equipo que gana lo mismo que pierde, 11 partidos, 11 derrotas, digamos que es un equipo de zona media. Pero en esta categoría te dan tantas oportunidades que, insisto, si los de arriba se apelotonan y tú tienes una buena racha, te metes. Y una vez metido puede pasar cualquier cosa.
Una cosa que sí me tiene preocupado a mí es el divorcio que hay entre afición y entrenador. Escucha este sonido que es de la presentación de la alineación por megafonía del estadio, los dos últimos jugadores, el entrenador, esto hacía Leliodoro.
27 Luismi y 16 y capitana de Copa, entrenador Asier Garitano.
Una sonora pitada antes del partido, sí. Todo hay que decirlo, que representa, bueno, un poco el nivel exacerbado, no digo exagerado, eso cada uno lo tiene que valorar,
yo
de
digo
crítica.
Que es exacerbado y exagerado, porque no estamos ahora, evidentemente, hay muchos partidos que terminas enfadado, calentándote, diciendo, pero ¿a qué diablos estamos jugando? El otro día perdíamos 1-0 frente al Alcorcón y yo me hacía cruces diciendo, no puede ser esto, ¿verdad? Y al final se empató, bueno, menos de una piedra. Pero claro, si esto lo pones en el contexto de 2 victorias caseras, por la mínima, pero victorias, al fin y al cabo, pues tú dices, bueno, es que no es muy distinto de lo que pasaba en las 10 primeras jornadas. Hubo partidos que ganamos así, de aquella manera. Pero el caso es que se trata de ganar. Y ahora mismo yo, sin dar consejos a nadie, creo que el tenerfeñismo lo que tiene que hacer es estar muy unido. Jugar estas 13 jornadas con todo el ímpetu del mundo y a ver si llegamos y no desperdiciar esta ocasión, porque es que ya he vivido eso. Yo me acuerdo mucho de Álvaro Cervera, el hombre que nos devolvió a la categoría del fútbol profesional, pero que hubo una liga, recuerdo que estaba en algún evento, pero que los 8 últimos partidos, no sé si perdimos...
Los siete últimos.
O los 7 últimos.
Sí,
sí, coincidió con el Mundial de Brasil.
Efectivamente, sí, 2014.
Que significó el ascenso del Córdoba y uno de los mayores fiascos del fútbol español cuando parecía todo hecho para que subiera Las Palmas. Pero es que el Tenerife estaba en posición de ascender, pero a base de derrotas, casi todas por la mínima, de estar prácticamente tocando la gloria, o por lo menos pugnando por jugar el playoff, la gente se quedó absolutamente cabreada y frustrada. Aquello fue terrible. O Baraja, el Pipo Baraja, que ahora está teniendo éxito en el Valencia, cuando nos dimos cuenta estábamos ahí a tiro de piedra, de los de arriba. Y también desaprovechamos la ocasión, o mucho antes, una etapa en la que vino Capa a dirigir al equipo en la recta final, y nos dieron todas las oportunidades del mundo también para meternos en la zona de los aspirantes. Y nada, no hubo manera. O sea, no desperdicimos la ocasión con aquello que me acuerdo mi padre decía tantas veces en sus crónicas del Club Deportivo Tenerife: no nos entretengamos en que si son galgos o son podencos. Son lo que necesitamos ahora para ganar carreras. Pues el Tenerife ahora mismo está para ganar partidos. ¿Y cómo mejor que con un buen clima? Yo diría que imposible. Puedes señalar todas las equivocaciones del mundo, de este o de aquel, pero es que ahora se trata de ganar partidos. Hemos llegado hasta aquí, de la manera en que hayamos llegado. Y hemos llegado en zona media. Pero el equipo se ha metido en el pelotón de aspirantes. Todos aspiran. Está en el pelotón de aspirantes. Lo que tiene que hacer es no descolgarse, y entre que da pedaladas, pues se va alejando de la parte de atrás. Y si surge, cuando queden 8 o 6 jornadas, pues a sprintar.
Claro.
Ahora mismo el Tenerife está en ese pelotón, larguísimo pelotón. Porque yo ahora mismo no sé, honestamente, quiénes son los verdaderos aspirantes al ascenso directo. El Leganés, que ya ha perdido todo el colchón, y el Eibar, que lo ve jugar y dice, uff, este está en otra dimensión. Por cierto, el Eibar nos viene en una jornada a principios de abril.
Justo después,
yo
sí.
Espero que ese partido, justo después de estos 4 encuentros,
sí,
lo pueda hacer una fiesta. Es que estamos deseando volver a la fiesta. Ahora el Tenerife sabe que no va a tener la presión de casa, que a veces es muy buena, o diría que es muy buena, porque el Tenerife saca bastante más puntos en casa que fuera, y tiene para demostrar que es de verdad un aspirante 4 partidos, 3 de ellos fuera, en los que yo le pediría a Garitano que intente ser un poquito menos conservador, aunque sea mejor que nadie, cómo dirigir a su equipo y luchar por victorias que de verdad nos pueden llevar a la gloria. Yo desde luego no descarto nada. Ayer, antes del partido, no durante el partido, escribí a varios tinerfeñistas y decía, oye, si ganamos esto, el Tenerife se engancha. Pues lo ganamos.
Ojalá, ojalá se consiga. Yo creo que, por ejemplo, si se gana en Santander el domingo, la visita del Huesca ya va a tener otro ambiente en el Heliodoro.
No te queda duda. El fútbol son resultados. Y al que estamos viendo ahora como un fieso, a Garitano, como lo veíamos al principio de las 10 jornadas aquellas, pues lo podemos ver como un tipo... Yo lo que más me llama la atención es, digamos, la firmeza con la que sus jugadores lo defienden, ¿eh?
Sí.
Eso lo tengo claro. Así como, por ejemplo, hay otros casos, Granada, que me da la impresión de que los jugadores han dicho, si queremos salvar esto hay que llevarse por delante el entrenador. Y ayer la imagen que dieron en Villarreal fue penosa. El Tenerife, hombre, ha habido momentos en los que le hemos visto muy 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 atorado. No sé si viste el partido del Zaragoza-Morevieta.
Sí, sí, un tramo final, la segunda parte.
Terrible,
sí.
Terrible. Bueno, pues el Tenerife contra el Mirandés, la primera parte a mí me encantó. Lo tengo que decir así, me encantó, y te lo escribía permanentemente. Luego la segunda parte, insisto, yo creo que estuvimos poco listos y encajamos un gol a las primeras de cambio en un accidente del fútbol, pero eso nos cambió todo. La cabeza se nos quedó un poco, digamos que, descoordinada. Y a partir de ahí, insisto, tengo la impresión de que al tenerfeñismo ahora mismo le hace falta otra vez y autoinyectarse moral y estar convencido de que se puede conseguir. ¿Cómo? Hombre, futbolísticamente. Ahora, cuando el árbitro del partido Racing de Santander te dice del pitido inicial y veamos cómo se mueve aquello, ya te contaré yo un cuento. De repente salimos a por todas y nos sale todo, o de repente nos encontramos con el enésimo partido fuera de casa en la que no ves otra cosa sino el empate a cero. Y ya te diré qué puede pasar a partir de ese partido, pero con todo y con eso luego quedarán otros dos encuentros. Queda mucho, Juanjo.
39 puntos en juego. Veremos de qué hablamos el próximo lunes. Ojalá que de una victoria del Tenerife en el Sardinero. Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo. En el momento yo sigo pensando en los 50 puntos. Y a partir de ahí, que sea lo que Dios quiera.
Ojalá los consigamos pronto. Un abrazo fuerte. 2:35. Viene ya el tertulión de los lunes.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras. Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros, y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ya han llegado las rebajas a Demotos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas Alpine, Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
Demotos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922 25 06 92.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Wow. Cuando ves una McXtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McXtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa Barbecue Bourbon. Wow. ¿Y tú? ¿Qué perderías ese sabor bestial?
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa, líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro, o entra en www.scorona.net. Suministros Corona, en Tenerife pintamos mucho.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che...
2:39, Máximo Martín, muy buenas tardes.
Hoy nos ha dicho que llegamos puntuales, ¿no? El señor Prime y yo. Bueno, hoy no se va a decir.
Bueno, puntuales,
No, no, va a haber puntuales. Mucho antes que muchos señores que aquí
eso
dentro,
sí,
¿no?
Eso sí, eso sí, pero puntuales tampoco.
Hoy no estoy trabajando, ¿no?
Que llegaste un tranvía más tarde... Y otros sí, llegaron mira, dos mira, tranvías claro. más tarde, vale. Don José Miguel Galarza, buenas tardes.
Está intentando rascar un sobresueldo y no sabe cómo.
No.
Ah, claro, ahora es el sobresueldo. Todo negativo.
Suben al primer equipo y ya no quieren el mínimo, quieren más todavía. Es que así no se puede. Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández.
Y don Miguel Félix, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí
don Lorenzo Dorta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Así y es como la cantera.
No ha llegado nadie tarde.
Es como la cantera el Tenerife, ¿no?
Estamos todos aquí.
Sí, claro.
Igual el que empieza tarde es otro.
¿Verdad? También puede ser, también puede ser.
Que es como la cantera el Tenerife, más sin.
Que no voy a aguantar.
Pide oportunidad. Cuando se la dan, quiere ser titular.
No, eso fue la semana pasada, ¿no? Esa cantinela fue la semana pasada. Esta ya no te vale para esta semana.
Venga otro detrás de ti.
Quiere decir, como la cantera del Tenerife, que te dan dos tertulias y si no rinden dos tertulias, olvídate.
No, porque yo sabía que...
A ver si está bueno el tiempo, porque hay ayuntamientos que están contentos. Me tienen contento. ¿Eh?
Yo sabía lo que iba a pasar.
Dígame, ¿es qué?
Entonces, digo, en Santander nos jugamos una final y no quiero faltar.
¿En Santander jugamos una final?
Claro.
¿Ah, sí?
Claro. Estamos jugando finales todas las semanas ahora, para no desengancharnos.
Y yo iba a pegar un rajazo a los ayuntamientos.
Estamos ahí mirando para arriba. ¿Pero a quién le quieres pegar? ¿A los ayuntamientos? Porque
el ayuntamiento general y si no tiene gente.
¡Qué mala! Lo importante
Candelaria y la semana y el fin de semana, ¿a quién?
Parece mentira.
Arico, ¿no? ¿Arico también o no? Arico...
A Wimar.
Suspendió el viernes una actuación que era el domingo, a mediodía. Y ayer yo estuve en Wimar, por casas personales, en Wimar y San Pedro, donde íbamos a actuar. Y un sol que rajaba las piedras, mira. Y suspendió el viernes.
Bueno,
pero el viernes.
Fue una suspensión preventiva.
¿Pero qué preventiva?
Por si acaso.
Va a suspender de un año de esto, suspende el del año siguiente. Lo que hay que hacer.
Suspendió el de Hacienda, el ayuntamiento, porque eso puede decir. Se asomó en la otra ventana, miró y dijo: uy, qué mal está esto. Nos vamos a tener que correr el dinero.
Suspendió la caleta interian. Lógicamente, porque la caleta estaba el viernes malo, pero...
Todo lo que se hace ahí es lógico
suspendió,
y coherente.
Suspendió por la para una actuación por la noche y después lo del sábado lo pudo hacer, no suspendió el viernes para el sábado. No, pues suspendió a las 10 de la mañana la caleta de Interian, cosa que se agradece, que te avisen con tiempo. ¿No? Nada que reprochar.
¿Cómo te pones al lado?
Pero a la hora siguiente, dice, no, el de Wimar, no, tienen el domingo libre, se suspende. ¿Cómo que se suspende?
Por si acaso.
Si estamos a viernes.
Por si acaso.
Es una postura muy garita, ¿no?
Así, claro,
muy
conservador. Hemos quitado actuaciones para ir a ese. El año que viene se hacen contratos y ya está. Aquí hay,
garitano el que no se está.
Hay que profesionalizar.
Estoy de acuerdo contigo.
Con cláusula de penalización, además.
Sí.
Que te den el 50% de
los puntos. Sí. Si hay cancelación,
perdita. Porque entre Candelaria, la caleta Interian y Wimar hemos perdido un dinero que va destinado a los disfraces. A ver qué tenemos que hacer ahora. Robar, ¿no? Pues
está mal. Te interesa porque mira, me dio la gana, porque yo por ir a Cara Chico, que me quiten la actuación, sigo yendo a Cara Chico. O sea,
estaba mal.
¿Puedes vender mascarillas de los bambones?
¿Te podemos, sí, ahí se saca un sueldillo.
Por lo visto.
Si te contaré,
una mordidita.
Si te contaré de esa época.
¿Sí?
Sí, los ofrecían. ¿Sí? Y yo lo comenté en Twitter y que es real. Te decían, no.
Ahí no metiste un palo bueno.
Si haces mascarillas, te forra. Pero lo decía la gente del pueblo. La gente era... Como el negocio lo vieron enseguida, y a ver, me voy a quedar yo bien, pero la realidad es que me daba choque, me chocaba hacer mascarillas sacando un negocio de algo que estábamos pasándolo mal. Pero coño, ya vi que yo fui el único.
Que fuiste el único que no.
Iba a decir el gili, porque...
Esa época te querían
más despierto.
Te querían timar hasta los amigos.
O menos.
Sí.
Es verdad, ¿no? Ahí un poco se vio los que tienen espíritu emprendedor y los que
exactamente.
No.
Exactamente.
¿Qué emprendedores? Sí.
Emprendedores.
Un negocio, el emprendimiento es eso.
Tu imaginación.
Sin escrúpulos.
Claro. Es que te decían como algo que tenías imaginación. Oye, muchacho, aprovecha esto.
Yo tengo hasta un amigo que se dedicó a traer mascarilla y no nos lo dijo a los amigos.
No,
si lo vendió a todo el mundo, me da a los amigos. Tuvimos que entrar por fuera.
No me digas.
Que necesitábamos mascarilla. Y digo, oye, aquí, ¿dónde se consigue mascarilla? Pues tu amigo tiene. Y yo, ¿cómo?
¿Cómo se llama la empresa?
¿Cómo? Sí. Esto no puede ser. Fue una cosa sorprendente, sí. Cosas que pasan. Bueno, no me eludan el partido ayer, ¿eh? Vamos. Que si los carnavales, que si el tiempo, que si la mascarilla, que si las...
Ahora que den la carita aquí. ¿Dónde están los de...?
¿Quién se metía
¿Dónde están?
A ver.
Mira cómo sale corriendo, ¿eh?
Mira cómo sale corriendo.
Lo que hemos defendido, siempre a Garitano. ¿Dónde están? Venga, ahora. Aquí estamos.
Partidazo.
El que acaba de salir para afuera.
No, va a decir que sí, que hace 4 semanas.
Total, ya lo sé.
Hace un mes.
Buena primera parte ya.
Sí, y segunda.
No, hombre, no, la primera, sí. ¿No te gustó la primera parte del Tenerife? No seas tampoco...
Repasa la alineación.
¿Cómo que repasa la alineación?
Sí. Repasa la alineación de la segunda parte, de la primera parte, Luis Micruz, ¿y cuándo fueron en la segunda parte los mejores minutos del Tenerife? Al final.
Cuando entraron Nacho, Waldo y Teto.
Y Ángel.
No, y Ángel.
¿Cuándo Teto, quieres decir?
No, pero la primera parte la primera parte estuvo bien. Sí. Primeros 20, 25, 30 minutos de la primera parte.
El equipo salió bien.
No, seguimos absolutamente con todo.
Tú le ves, ¿no le viste al Tenerife? Sí. Si tú, ya los tienes disponibles a los jugadores.
Sí. Que el 2014, que después vinimos a que en Las Palmas, Córdoba, que...
Y tú sacas la alineación y vas a sacar el casi que la que acabó el partido, con algún matiz como Luis Micruz, que ya no estaba, que lo quitó. Pero es que es esa. El Tenerife es eso. Eso te acaba de ir, Rey. Melo, sí. León.
Claro, pero en eso Nacho, estamos de acuerdo. Pero Sergio, no neguemos
Sergio
que...
Sergio Corredera, Luis Micruz, Roberto, Waldo y Pamián.
Vale, pero no neguemos que el planteamiento inicial y la salida del equipo, la puesta en escena del equipo, fue buena.
Que sí, ¿vale? Sí. Pero que el Tenerife es eso.
A mí mi pregunta...
¿Quién te marcó diferencia en la primera parte?
Luis Micruz, claro. Pero ¿cuánto tuvo que ver el rival en lo de la primera parte? No lo digo por quitarle mérito al Tenerife. O sea, lo estoy preguntando. Para ustedes, ¿cuánto tuvo que ver el Mirandés?
En términos de protocolo, pocos rivales han sido tan amables con el Tenerife este año en el estadio. Coincido contigo que no es quitarle mérito al equipo que hizo un partido notable en la primera parte, pero es que el rival también...
Claro, pero es que el Mirandés es lo que es. Claro. Y es un equipo que tiene unas características determinadas, que este año no está brillando demasiado, que fuera de casa es un equipo tirando a flojo. Hablando. Pero claro, el Mirandés es lo que es.
Derrota consecutiva.
Es lo que es en la primera parte y en la segunda parte. En realidad el que cambia es el Tenerife.
Sí, estamos de acuerdo. Claro.
Pero porque hemos visto partidos aquí contra Real B, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a hacer una castaña el Tenerife. Entonces.
Aquí han venido castañas que han ganado.
Que sí, pues ahí está. Pues entonces, la diferencia
ayer
es el equipo.
Una diferencia que el equipo tiene otra actitud y otra forma.
¿Cuál es el peor equipo que has visto tú en el Eliador?
El Tenerife.
No. No lo dije yo, lo dijo más. Que coste que lo pensé, pero que lo dijo él.
Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es el peor rival del Tenerife? Y ahora me dirán, el Tenerife.
El propio Tenerife.
El peor rival vestido con otra camiseta que ha pasado por el Heliodoro.
Tenerife de rosa. No sé.
Alguien no quiso que vistiera de rosa ese día. Y al final vistió de blanqueazul.
Pues sí, vamos a decir que el Alcorcón, además del Mirandés.
Yo que tenga que ser memoria, usted tiene más memoria.
El Alcorcón.
Yo tampoco. A mí me parece. No retengo eso.
Pero fíjate que el Alcorcón, por ejemplo, que fue también flojito y tal, hasta el final, sí. bueno, el Mirandés también.
Es que ellos tuvieron un mano a mano con Soriano. Que a todos se nos subió algo a la garganta.
A ver, lo que no podemos perder de vista es que en esta categoría todos los equipos compiten bien. Todos los equipos. Hay quien tiene
más plantillas
que otros, pero compiten todos. Por eso, de ahí la dificultad de que tiene esta categoría y que solo sufre el Tenerife y lo sufren los demás equipos también.
Reconociendo la puesta en escena del Tenerife, que es notable el desempeño, yo creo que hay un factor diferencial absolutamente que es la aparición de Luismi ayer. O sea, absolutamente. El Tenerife no jugó ayer ni mucho mejor ni mucho peor que los últimos partidos.
Una actuación reivindicativa, ¿no?
Exactamente. Les animo a que vean, perdón, la
celebración.
Highlights se llaman ahora.
Sí.
Del partido, la celebración de Luismi. La cara es como diciendo, ¿qué más quieres que
haga?
Es un mensaje. Pero
Luis, aún así se llevó un palo en la sala de prensa.
Lo digo a día de hoy, lunes. ¿Qué día es hoy?
Encima le dio un palo en la sala de prensa.
Cuatro. Hoy es cuatro, lo digo cuatro.
El domingo es 10.
Lo digo 4 de marzo. Tipo de jugador Luis Micruz. Si la semana que viene no juega bien, que es muy probable porque no son un tipo de jugadores muy regulares.
¿Porque tú crees que juega el domingo?
Yo creo que sí, vamos, sí, que sería imperdonable que no jugara. Pero Luis Micruz va a tener partidos que no va a estar tan brillante, pero le va a pasar factura y va a decir, ese es Luis Micruz, no ves,
pero sí,
ese tipo de entrenador no les da confianza a este tipo de jugador. ¿Por qué? Porque no le defiende bien. Ya habló ayer algo de defensa, algo de que estaba más aplicado en defensa,
de hecho cuando analizó la actuación de Luismi dijo lo importante, después de que Luismi hubiera forzado un penalti y metido un golazo, dijo lo importante es que hizo los repliegues bien.
Eso es, claro, eso ahí está, cojan eso, lo que acabo de decir, él miró para atrás, mira para atrás.
Se dieron cuenta, creo que fue en la primera parte, creo, o fue ya en la segunda, que corrió para detrás y recuperó un balón la y primera, tal. Yo, y ahí se nota que el entrenador lo que echan falta en él es eso, y que se lo habrá, estará cansado de decírselo.
Luismi estaba condenado.
Luismi Cruz hace lo de Vinicius, es el primer gol del Valencia, que fue para atrás y perdió el balón, pero estaba defendiendo. Y Luismi Cruz está un mes sin jugar, y está sin jugar porque no le da esa confianza a ese jugador. No le da confianza. Vale. Porque él lo que piensa es para...
Pero estamos tranquilos que tenemos a Álvaro...
Sí, Álvaro Romero defendiendo, para defender, está bien.
Romero, el pobre está lesionado también. Después del viaje de la rueda de prensa también está lesionado.
Romero, que dé las gracias por...
Todavía está lesionado.
Tiene que estar agradecido de que lo haya fichado
el técnico. Lo que piensa que podría haber sido Alazán o Pablo.
Y póngase a recoger el vestuario. No, le faltó decir eso.
Pase la fregona.
Los baúles en el aeropuerto ya sé que lo
exactamente. Empuje los baúles, que usted es el último en llegar. ¿Qué se cree? Que encima en esta convocatoria no hubo canterano.
Voy a defender yo a Garitano. Yo creo que ganó. Y estamos en un bucle también, tóxico todos.
Sí.
Estamos en un bucle tóxico.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Es que es una cosa que no va a levantar cabeza, es que tú lo ves, lees, y ves la sensación del estadio. Estamos tóxicos. Por Tenerife ha ganado. Bueno, pues ya está, ¿no? Estamos a cinco puntos. La realidad es otra.
Dos empates.
En la realidad es otra, claro que es otra. Pero bueno, vamos a disfrutar esta semana de que ganó. Pues soy yo, primero el que está hablando.
Sorprendido, mirando. No, positivo, primo.
Hemos conseguido.
No, que... es que me parece muy tóxico todo.
Hemos que yo vuelvo a la teoría que estoy.
ChatGPT, ¿no? Calque la voz de primero. Hemos conseguido. No, que hoy no podía.
Es real, no
yo
estamos.
Vuelvo, pues, yo vuelvo a.
No podemos alegrarnos. No,
a la teoría de los últimos lunes. Yo creo que Garitano, aparte de su. Digamos que sus equivocaciones, está pagando el acumulado de años, y que la gente está harta, y que es verdad que venimos de una rachita de dos victorias y un empate. En condiciones normales, pues la gente estaría contenta. Es que lo comentaba con José cuando subíamos. Yo lo de silbar al entrenador en la presentación del equipo, yo eso no lo recuerdo. No recuerdo hace mucho tiempo.
Tampoco. No, yo no lo recuerdo.
Entonces,
nunca.
Yo creo que aceptando que las cosas que hace Garitano y que la temporada ha sido criticable, yo creo que para ese nivel de cabreo generalizado que hay, quizás es excesivo.
Quizás estamos viviendo también algo que no había sucedido nunca, ¿no? Que es que estábamos acostumbrados a que cuando la situación se deterioraba, como se estaba deteriorando, con Garitano en el banquillo, el presidente decía, fuera. Sí. Y en esta ocasión, el máximo accionista, que es el que decide, ha dicho no, no y no. Y estamos viviendo un periodo en el que la gente, yo creo que lo que reivindica es, no me han hecho caso. O sea, tengo razón y no me han hecho caso. Sí. Y es difícil ahora recoger, ¿no?, cable y decir, bueno, igual tenía razón el club.
Tampoco te da motivo, ¿no?
No, quiero decir... Exacto. Pero estamos ya en ese momento de
recoger cable. No estamos en ese momento de recoger cable. Yo creo que estamos contentos por la victoria, contentos por estas dos victorias y este empate. Pero todos sabemos que esto es una especie de espejismo, ¿no? Que nos vamos a llegar mucho más lejos.
No lo
tengo claro.
No lo sé.
A ver,
hay posibilidades, sí.
También se ha dicho, y lo hemos dicho todos, que coincidíamos todos, que el Tenerife iba a ser un campeonato tipo chicle. Te tira, recoge. Claro. Lo va a hacer, es que lo va a hacer.
¿Qué es eso? Yo estoy convencido de que es eso.
Este estado actual, o sea, yo lo dije ya hace un par de semanas, o sea, cuando preguntaba a Juanjo cuál era nuestra opinión en relación con una posible destitución del entrenador, que yo dije que no, que yo es que al equipo no lo veía clasificatoriamente situado como para prescindir del entrenador ahora, ¿no? Yo lo decía. Y yo creo que el problema, y en otros años, sí, a lo mejor existiría esa sensación de decepción, de desencanto con el equipo, porque estamos ahí a mitad de tabla. Y yo creo que no hay nada peor para un aficionado que ver a un equipo que no se está prácticamente, pues nosotros no pensamos que va a descender, pero tampoco que va a llegar arriba. Y exactamente, eso es como una, no sé, una sensación de aburrimiento, ¿no? De hastío, sí. de tal. Pero yo creo que el problema este año es que hemos empezado muy bien, hemos tocado casi techo, y hablo de ilusión, y ahora lo que estamos es sufriendo la típica decepción, el típico bajonazo que te da cuando tú has estado en lo más alto, y me refiero a ilusión, porque con esas 10 primeras jornadas todos soñábamos que este va a ser el año, por lo menos vamos a estar arriba seguro, y de aquí no nos vamos a caer Loren, tan más. Abajo.
Y hay un dato que no pases por alto, perdona, sí. Que después de 15 años hay un cambio en la dirección del club.
También.
Que
también.
Entonces claro, te hace verlo.
Exactamente, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Todo eso se acumula y ayuda a ilusionarnos aún más, ¿no? Y yo creo que tampoco esperamos una caída tan
radical, entonces.
Tan exacto. tampoco esperamos. Es que la caída ha sido tan contundente, ¿no? Porque ha sido de golpe, tan pronunciada, que claro, eso nos ha producido a todos un bajonazo que al final. Pues hemos intentado buscar explicaciones a este desencanto que nosotros tenemos, y al final también es lo fácil y es lo común, es mirar hacia el entrenador, porque además es un entrenador que tampoco te genera esa ilusión, ¿no? No hay que quitar eso tampoco, ¿no? O sea, una cosa es que nos guste, a mí, yo lo digo, a mí no me gusta, no es un entrenador que a mí me guste. No me gusta el fútbol que hace, no me gusta cómo es, no me gustan sus ruedas de prensa, no me gusta su discurso, ¿no? Entendiendo, como dijo Juan la semana pasada, que es una gran persona, eso sí, para mí eso es lo principal, pero no es un entrenador que a mí me entusiasme, ¿no? Pero de ahí a pensar que hay que destituirlo, pues yo sigo pensando que no.
Ahora
mantiene al equipo. Otra cosa es que cada uno, y ahí ya eso es la opinión de cada uno, que tú pienses que la plantilla del Tenerife es lo suficientemente buena como para estar de manera imperativa arriba, peleando, y que a estas alturas debería estar ya entre los seis primeros y...
Es que yo creo que eso está arraigado en la gente, es que yo creo que en general la gente piensa que tenemos más equipo que entrenador. Y que si pusiéramos un entrenador...
Pero es una realidad.
Al nivel de la plantilla, tendríamos opciones reales de estar.
Pero es real. Es una realidad.
Para mí, todo el mundo coincidimos. Tenerife tiene más equipo para estar al menos entre los seis primeros. Al menos el séptimo. Al menos.
Yo lo que creo es que tú tienes que estar a distancia de playoff. Es decir, a 3, 2, 1.
Y para eso no tenemos equipo.
Lo que no está es en fútbol.
No, vamos a ver. Pero no nos olvidemos que las críticas drásticas, fuertes, las peticiones de destitución, vienen cuando hace 3 jornadas. El equipo pierde contra el Villarreal B, haciendo un partido lamentable. Una segunda parte con 10, es verdad, penosa ante un filial que llevaba sin ganar no se sabe ni cuánto. Y claro, en ese momento la preocupación ya no era si llegabas arriba o no. La preocupación era que te podías meter abajo, que te podías ir a primera ref si te metías en un lío.
Sí, cuando vino el Dense, ¿no fue?
Sí, la gente pide una reacción. Esa semana fue terrible y nos benefició que fue la semana de carnavales, y eso, quieras o no, despista un poco, ¿no?
Bastante.
Pero...
Algunos más que otros.
Sí, algunos más.
Confunde.
Sí, básicamente.
Son días que confunde. Sí. Pero a partir de ahí, ¿qué ha habido? Pues victoria contra el Dense, empate en Alcorcón, y victoria contra el Mirandés. Y eso cambia las cosas. Es decir, yo ahora no veo a un Tenerife en peligro por la parte baja. ¿Por qué? Porque tiene 40 puntos. Cuando llegas a 40 puntos ya... Dices tú, ahora ya todo de aquí a la salvación es bajada. O sea, tiene que ser un desastre de esos que se recuerden dentro de 20 años. ¿No? ¿Te acuerdas aquel año que el Tenerife sumó solo 6 puntos en las últimas 13 jornadas y bajó a primera ref? Eso no va a pasar.
Y 0 puntos en...
En las últimas 7, sí, pero estaba salvado.
El problema de Juanjo es que los resultados no tapan.
¿El entrenador también, me acuerdo?
¿Lo ponemos de pie o...?
Nos ponemos siempre.
No, y ahora vas a alargarle la racha al comienzo de la siguiente, como hicieron también hábilmente algunos.
Yo fui uno. Reconozco, yo doy la cara, fui uno.
Yo lo recuerdo. A ver, el problema es que los resultados, estos tres resultados, que es verdad que es una buena serie, 7-9, que te vuelven a colocar más cerca del playoff que de la permanencia, yo creo que lo que no tapan, y lo hilo con lo que decías de la sensación, por lo menos desde la grada, de los que vemos los partidos de la grada, es que la percepción que creo que tiene el común del seguidor del Tenerife hoy en día, Garitano, no ha cambiado, pese a estos puntos. Entonces, yo añado a eso que no solo no ha cambiado, sino que me da la sensación de que el hombre se le ha soltado la lengua ya de una o dos semanas para acá. También la expresividad, como publicabas tú con ese reportaje de Sergio Méndez. No, es que eso yo lo dije también hace 3 semanas.
Yo no lo había visto.
Yo sí lo había visto. Yo creo que fue el día del Eldense y digo, coño, qué expresivo está hoy. Y eso es más viejo que el fútbol. Eso de que el entrenador, lo comentabas tú la semana pasada, de para adelante, y me siento el banquillo, para atrás, para atrás.
José Ramón Lamelo,
efectivamente.
Entonces, cuando estoy fuera del banquillo y me ve todo el mundo, ¡vamos para arriba! Y después me meto dentro del banquillo y digo, para atrás, no soy bueno loco, miren a ver.
Entonces, claro, yo lo que me temo, y ojalá no sea así, pero me temo que estos buenos resultados, que ojalá se prolonguen, no van a cambiar la percepción del común, del aficionado blanquiazul de Garitano. Con
yo,
lo cual,
yo creo que la única es que el equipo acabe metiéndose en playoff. Y aún así, habrá gente que diga, pongamos un ejemplo sencillo. El Ramis, que estuvo media temporada antes de la temporada del playoff, era muy discutido. Y le dijeron adiós y gracias. Luego el equipo hizo un temporadón, se clasificó para el playoff, llegó al último partido con opciones, pero durante un tramo de aquella temporada, incluso hubo gente que se acordaba del anterior y que decía, bravo, con este fútbol y tal. O sea, quiero decir con eso que cuando tu cabeza dice no, es difícil que luego vaya a ser sí, con alguien, con la figura de un entrenador especialmente. Entonces yo lo que no veo es reconducible esto. Entonces, ¿qué nos puede dar para que Garitano acabe la temporada? Hombre, después de estos tres partidos,
y de Gaya,
yo creo que sí, que ya se tiene que torcer mucho la cosa para que, bueno, el equipo ha demostrado que se mantiene firme, que compite, o sea, que compite, que defiende a su entrenador, ¿no? Habrá excepciones, las hay, pero compite. Entonces, a partir de ahí, yo creo que en estas 13 jornadas no vamos a tener una racha tan desastrosa como para que vuelva a estar otra vez sobre la mesa la continuidad del entrenador como discusión, como sucedió, insisto, la semana entre el Villarreal B y el Eldense. Pero a partir de ahí, ¿es salvable la figura de Garitano de cara a la temporada que viene? Yo creo que no.
¿Y si se mete en playoff?
Hombre, eso, claro.
¿Y si se mete en playoff? No nos metamos en la cabeza de los aficionados o en la cabeza nuestra, sino metámonos en la cabeza, que ya es complicado, de Garrido.
No, yo fíjate lo que te digo.
Si se mete, es que lo renueva.
La respuesta renueva. Depende de lo que haga de aquí a final.
Yo estoy convencido, si el Tenerife en algún momento de esta temporada, de las 13 jornadas que quedan, lucha de verdad por el playoff, aunque no se meta,
lo renueva,
van a tener la tentación y el deseo de renovarlo. O sea, yo ahí espero.
Querían renovar a Buñuel, que ya quedó en eso, debe estar olvidado en algún cajón.
No, ayer salió a calentar.
No, pero de la renovación de...
Hay un momento que recordaremos luego de la transmisión de ayer que sobre el calentamiento de Buñuel, que fue especialmente... Bueno.
Cuando llega ese momento hablamos del doble calentamiento de otro jugador.
Sí,
que calentó dos veces.
Sí, que se fue de la primera a la segunda vez, se fue bastante enfadado al banquillo.
Calentó.
Bastante generoso de tu parte.
Calentó.
A ver, y Nacho también tiene que haberse cogido una calentura buena. A Medrano se le sale el hombro y ponen a calentar al otro. Tú dices, vamos a ver, ¿a quién más a meter? Por Dios, céntrate un fisco.
No fue el más caliente de todos, pero bueno, luego vamos con eso. Pero por ir acotando temas, yo creo que tendrá la tentación de querer renovarlo. O sea, el Tenerife octavo, a falta de 5 o 6 jornadas, a 3 puntos del playoff, y van a decir, yo tenía razón, este es mi entrenador, hay que renovarlo.
Claro que
es que sería lo incoherente sería otra cosa, es estar aguantando hasta el límite que lo han aguantado al entrenador, que al final reconduzca el equipo y consiga resultados, que se metan en los playoffs, aunque caiga eliminado a la primera, y que luego te lo cargues. No sería
también te digo,
y añade
creo
a eso,
que no se va a dar esa situación.
Y añade a eso el argumento del proyecto,
claro,
a 3-4 años, y que este es el entrenador del proyecto.
Claro.
Pero vamos a ver, no te lo vas a cargar en todo caso, porque tiene un contrato de un año, con lo cual el no renovar un contrato no es sinónimo de cargarte a alguien, es sinónimo de no prolongar una relación, sencillamente.
Empezar con el mismo entrenador la próxima temporada
ya está viciado.
Es un lastre. Ya lo vivimos. Ese año de Cervera, que estos dos, Rojas y con
Rami,
se lo cargaron.
En la
jornada 2 decían, llevamos 9 partidos.
Podemos poner la medalla,
Y lo consiguieron.
Es una cosa, ustedes, de verdad, no sé por qué les gusta el fútbol. No lo entiendo.
Es que no les gusta el fútbol.
No les gusta el fútbol.
No, fútbol.
Hombre, además, el dato que dio... no sé si es asuntos sociales o algo tengo que llamar. ¿Cómo puedes ver tú que estabas hablando con Suárez? Vi la segunda parte del Zaragoza a Morevieta. Esta gente es sospechosa de algo. Algo hiciste.
No te puedes fiar de ellos, ¿verdad?
No son gente de fiar. Como es la frase, están entre nosotros.
Estás contradiciendo, pues justo te tiene que gustar mucho el fútbol para ver un partido de eso.
No, para ver un Zaragoza a Morevieta
Precioso, es fútbol. Precioso.
Eso es fútbol.
¿Eh?
Eso es fútbol.
Bueno,
le gusta
rivales,
Cervera. Le gusta Cervera. Ramis.
Sigue la categoría en la que está el tener.
Lo único que no entiendo es por qué no le gusta Garitano gustándole Cervera y Ramis. Es lo único que yo. Ahí estoy un poquito.
Dale tiempo. Acaba de fichar, por cierto, un jugador, el Amorebieta, un delantero, Locadía se llama, y ha puesto en la camiseta Loca. Hoy salió un vídeo y
empezamos
se,
mal.
Se puso loca en la camiseta.
La gomina y loca, pues.
Sí, sí, se puso ahí loca el hombre en la camiseta ahí.
Yo no sé. El
tú,
fútbol,
lo ves
el
reconducible. Tú podrías abrazar la fe.
A eso voy.
Subirte a la garineta de.
A ver.
No te vengas arriba.
El fútbol. No, a ver.
No entres
fútbol,
al trapo.
Espera, el fútbol. Ya está cambiado.
El fútbol son resultados. Resultados. Lo que no podemos es cambiar de opinión por un partido. Me explico.
¿Qué es más fácil?
Me explico.
Que tú abraces la fe. Garitanesca
eso
sería, ¿no?
Imposible, yo nunca
puedo. O que te vayas a Mamelucos, que Manolo Peña te está invitando porque dice que con ellos no se suspende cosas.
Te está adelantando las preguntas.
Iba a ser malo.
Mira, a ver.
Iba a ser malo. Los cosos son de mediodía, ¿no? Solo no suspenden las cosas de por la noche. Hay otros que van los cosos y. Nada, pero ahí está. Manolo, un saludo. A ver, ¿dónde estaba? Ah. El fútbol es una perogrulla, son resultados.
Te pasó como a Nacho ayer.
Aquí parece que todo el mundo va.
Estaba yo.
Todo el mundo
ya estaba en el mediocampo y
va a cambiar de opinión cuando es tan sencillo como. Ahora decimos 7 de 9. Porque ayer ganó. Por un partido cambia 4 de 9 o 7 de 9. Lo que hay que mirar cuando nosotros vamos a opinar o cuando la gente opine, tú miras una trayectoria y miras. ¿Qué futuro tiene? El Tenerife no tiene ningún futuro. Ningún futuro.
Ah, primi.
Con Garitano tiene el futuro de hacer esto. Mitad de tabla, porque es un equipo, para mí, es un equipo
¿y si ganamos
de buena, de bueno, un buen once, tienen buen once, no tiene malos sustitutos si lo saben usar.
Tiene un buen once.
No sé,
¿Cuál de ellos?
¿Qué te gusta a ti?
El que acabo de decir antes. No,
no el de Garitano.
Pero
no el de Garitano.
El que haríamos tú y yo discrepancia en dos jugadores, en Aitor San y seguro que ustedes pondrían a Aitor San y yo pondría a Sergio por rendimiento normal, pero vamos que tampoco nos enfadamos y Roberto y Teto, que tampoco nos enfadaríamos por el cambio, todos los demás son titulares.
¿O Ángel y Henry juntos?
Yo creo que todos coincidimos en Ángel, ¿no?
No, Ángel y Henry juntos.
Ah, Ángel y Henry, no, yo digo dentro de lo que él está haciendo.
Ángel y Henry juntos, otra cosa, primi, para no tirar el dinero.
Pero no grandes revoluciones, sí, sin grandes cosas, claro.
Tú imagínate que cuando están de suplentes Bodiger y Ángel, o da igual, o Bodiger y Enric, tienen más de 1 millón de euros sentado en el banquillo.
Sí, y así llevamos toda la temporada.
Que igual no es.
Ayer mismo cambió.
Lo ideal, ¿no?
Lo de Ángel y Enric juntos, eso.
Que esas cosas pasan,
no va,
¿eh?
Porque, no va a ocurrir.
Porque luego, el fútbol es tan grande, que luego tú miras a otros equipos y dices tú, pero ¿cómo pueden no estar rindiendo estos jugadores? En el Zaragoza. Cuando mirábamos al inicio de temporada el mercado que había hecho Juan Carlos Cordero con los delanteros, sobre todo, que se gastó además un dinero en algún delantero, decíamos, con esta delantera, con este equipo, tiene que rendir, tiene que dar. Pues tú miras los números de esos futbolistas que coincidimos, creo yo que coincidimos, en que eran buenos fichajes y no son muy buenos. Por ejemplo, el delantero llamado a ser titular en este equipo es Sinan Bakis. Lleva 0 goles. El año pasado fue uno de los máximos goleadores de la categoría con el Andorra. De hecho, el último mes casi no juega con el Andorra porque si jugaba un partido más, renovaba automáticamente. Manu Vallejo, jugador de primera división, ¿no? O al menos a caballo entre primera y segunda, lleva 2 goles.
¿Qué sí?
Ha jugado 8 partidos de titular. O sea, miras a ese equipo y dices tú, bueno, pero ¿quién está sosteniendo esto? ¿Y esos dos jugadores no los hubieras, cayendo, tú no los hubieras fichado con los ojos cerrados?
Sí, pero hay jugadores que, por lo que sea,
coinciden
con entrenadores, con
0 goles.
En entorno, igual que hay entrenadores de equipo.
El fútbol es un deporte colectivo, todo depende del funcionamiento colectivo y de lo que haga el entrenador y que proponga el entrenador sea compatible con las características de los jugadores y que los jugadores estén convencidos con el mensaje del entrenador y que haya una química entre todos. Y es que depende de un millón de factores. Entonces, claro que tener una buena plantilla.
¿Quién no pondría en los aficionados del Tenerife? ¿Quién no pondría a una pareja que funcionó en primera división junto? Enrique Gallego y Ángel. ¿Quién no lo pondría? Todo el mundo.
Garitano.
¿Y quién no pondría ese tubo? Bueno, pero es que no tengo más delantero. y con, fíjate tú lo que voy a decir, con los goles que tiene Tian, y como está jugando Tian en el B, yo no lo estoy viendo, pero los números que tiene, esto es un jugador de cantera que es centro delantero. Chico, es lo que hay. No puede gustar más menos, pero es un centro delantero que
subimos,
está marcando goles.
Hubo un tramo que necesitábamos un delantero, porque está lesionado Henry, y subimos a Salifo.
Por eso, pero Tian...
A Salifo.
Si tú confías en la cantera,
insisto,
no estaría...
A Salifo subimos. Exacto. Perdón, que me voy un bolerón.
¿No están de acuerdo entonces si tú juegas con dos delanteros y no, tú no tendrías a Etián en el banquillo? Yo sí. Yo lo tendría, yo no estoy viendo
jugar. Pero es importante subir al B.
Yo creo
que lo es, pero...
En principio es menos problema tener a Ángel o a Enrique en el banquillo que tener a un delantero al final en el banquillo.
No, si tú jugaras con dos delanteros, que no tienes otro delantero. Pero tú apostarías. Pero digo que el fútbol es así.
La gestión de tener a un jugador de la talla de Enrique o de la talla de Ángel, del valor económico, de la experiencia, de los goles que te pueden aportar, tener a uno de los dos sistemáticamente en el banquillo, me da la impresión de que es bastante más difícil de gestionar que jugar con los dos y que tu problema, entre comillas, sea que el tercer delantero sea un jugador de filial.
A ver, mensaje en el 610-1080-11 de nuestros oyentes. Buenas tardes, Tertulión. Yo me subo al barco de Primi, ahora se pierde en Santander y contra el Huesca en casa. Este equipo no está con su entrenador, dice Pipo. Otro oyente dice, entiendo que sobre Garitano, dice, es una planta. Otro dice, buenas tardes, vieron ayer al doctor del club saltando la valla de San Sebastián y no podía, hasta en eso hacemos el ridículo. Hombre, la valla era alta.
¿En San Sebastián alto? No sé.
No, estaba el hombre ahí sufriendo un poco, pero... Oye, tenía toda la intención del mundo de ir a ayudar. A 10 puntos del líder, 5 del playoff, pero gracias a Garitano la mentalidad es a 10 del descenso. ¿Firmamos 4 puntos de los próximos 12? Dice Heliodorófilo. Ustedes de los próximos... Cristian y yo... Bueno,
aquí pasó algo.
4 de 12 hecho, son 4 empates.
Algún dato viene a dar.
No, nosotros hemos hecho una porra del mes. ¿De cuántos puntos?
Pero ustedes dos nada más.
No, no, con toda la redacción aquí, todo el que quiso participar. Bueno, Cristian le preguntó...
Los tertulianos no...
Cristian le preguntó hasta algún invitado que estuvo en el programa de esta mañana y dice, ¿y usted?
¿Tenemos los datos, Cristian?
¿Tenemos los datos?
Los tenemos.
¿Cuántos puntos creen ustedes que hace el Tenerife?
¿La porra está cerrada ya o todavía se puede?
Se puede, le estoy preguntando.
Hay que decir los puntos que va a hacer.
¿Cuántos puntos creen ustedes que va a hacer el Tenerife en las 4 próximas jornadas? Racing de Santander fuera, Huesca en casa... Español y Zaragoza fuera.
¿Cuántos y cómo?
¿Cuántos y dónde?
¿Cuántos y cómo?
Sí. ¿Cuántos y dónde? O sea, ¿dónde va a conseguir esos puntos?
Hostia, a ver. Por lo menos.
Joder. 4.
4 puntos, dice Primi. ¿Dónde?
Los 3 de Huesca. ¿Sí? Contra Huesca. Para quitarle al entrenador que viene del Huesca y a la pantomima esa. a provocar, estoy provocando.
Es un hater, es un hater.
Lo sé. Sí, porque todo el mundo lo quiere.
Antonio, ¿qué te ha hecho ahora?
No, hombre.
Aquí ya lo quisiera yo.
Es para... Por eso mismo, ¿no? Es que vive del pasado.
Ojo cerrado.
Ahí agarrado.
Una viuda.
No, es que.
Y Jesús Vázquez.
Los dos últimos entrenadores que nos han llevado al playoff tienen una cosa en común.
Estuvieron en el Tenerife.
Sí. ¿A ustedes les gusta eso? ¿Ustedes, los aficionados?
Así, un factor que da
¿les gustan esas cosas?
No, ha dicho una cosa que es muy cierta y que da para una tertulia futura, porque creo que por ahí es por donde debería plantearse Tenerife el futuro nombre de su técnico.
Demasiado caro. No Antonio Hidalgo, sino el que...
Belco.
El que
4 puntos.
Pues yo es algo que cada vez veo más importante.
Empata en Zaragoza y le gana al Huesca.
Pierde contra el Español y contra el Racing. Vale.
Sí.
Lo tiene...
Sí, está todo en mi mente.
Vale, perfecto. Roja.
Yo es que no veo muchas victorias, pero igual es que hoy tengo un día negativo y oscuro, pero yo contra el Santander veo un empate, contra el Huesca veo un empate, y luego veo 2 derrotas.
Vale, 2 de 12. José Miguel Galarza.
Empata, gana, pierde.
Empata contra el Racing y contra el Huesca, gana en el campo del Español.
Ojo al dato.
Y pierde en Zaragoza.
En Racing, en Santander, pierde fijo.
Pierde, gana, pierde, empata.
Ahí está.
Pierde en Santander, gana contra el Huesca, pierde contra el Español, empata contra el Zaragoza. 4 puntos de 12.
Tú sabes de fútbol.
Loren Dorta.
5.
5 puntos.
Pierde, gana, empata.
O sea, pierde en Santander, gana contra el Huesca y empata contra Español y Zaragoza.
Está provocando con Ramis, ¿no?
Y ahora que nos iluminen Juanjo y Cristian.
No, yo dije 4.
Yo dije 4 también. ¿También?
¿Pero cómo?
Yo 4 empates. ¿Cuatro empates? Sí. ¿Todo empate?
Todo.
Cristian, además, se pone chulillo con la
sí. No, no, no.
No se pone chulillo.
Ignorante.
No se pone chulillo. Nueve partidos sin perder. No,
fue el rollito, el rollito de entrenador, lo sacó ahora. Sí, sí, el carnet de entrenador lo acaba de sacar ahora.
Ese tonito.
No, mira, mira, lo tiene.
Por encima, mirate por encima.
Y no quiero señalar.
Estoy como Garitano, cualquier cosa que diga ya va a ser utilizada en mi contra.
Los intereses.
Yo veo una victoria en Santander.
A ver, ¿cómo les entiendo?
El estadio con 18.000...
¿Tradición empate de Santander qué? En tradición de Santander es perder.
Es empatar.
Pero las sensaciones son siempre perder, es como los carnavales, que son las sensaciones que pierden en carnavales. Y después te dicen las estadísticas. No, porque he ganado.
Es verdad, sensación no existe.
Y Santander es como Valladolid, una cosa de esas. O Málaga.
Que va. No, Málaga, ahí Valladolid, es. Córdoba... Y Alicante.
Córdoba, horrible, y Levante.
Esos son terribles. Levante, terribles. 3 y 14.
Santander,
está
que tiene
sentado Cristian García.
Una playa
aquí
espectacular.
Sí, mejor. Una playa que no veas. Y
una playa
está
espectacular.
Bien,
no, pero. Sardinero. Sardinero, una cosa espectacular, tremenda.
Un zoológico maravilloso, el Cabarse, ¿no? Espectacular.
Cursos de verano.
Santillana del Mar, hay sitios espectaculares. Lo que pasa es que hay que coger un avión para ir.
Tú ves en Laredo.
Hay que coger un avión ahí.
Winter no llega ahí.
No, yo fui cuando cogí aviones. No cogía aviones, fue una vez.
Sí, es verdad, ya, ahora me acuerdo.
Hace un montón de años.
Lo de Primi y los aviones.
Cogía Primi la pasada. Lo que nos ha pasado todos en algún momento de nuestra vida.
De hecho, hice cuartel en
que ha quedado bien con la tertulia trayendo algo de picar.
Sí.
Bueno, algo de picar, vamos
pasado,
a ver.
No, le ha pasado. ¿Qué ha pasado?
Porque te oye que trabaja en Chuas de Santoña.
No, no.
No te fíes,
Loren. Le ha pasado lo que a todos nos ha pasado en algún momento, que compramos algo porque nos llama la atención por el paquete y decimos, no, han hecho esto.
Fuerte tranque.
Después lo pruebas y dices, vaya tranque, voy a llevarlo ahí a ver si se gasta.
¿Usted ha probado eso?
Lo he probado. Me pasó lo que te ha pasado a ti, Primi.
Sí.
Sí, que las compraste porque te llamó la atención. Dijiste, vamos a probar esto, ¿no?
No, me estás... Mira, ahora me estás despertando la curiosidad. 3:15, está Cristian García aquí.
Que se acueste. Que se acueste otra vez la curiosidad.
Sí,
mira, para que te hagas una idea...
Menos mal que eres amigo y no me...
Para que te hagas una idea, no sé qué prefiero comerme. Si esto que ha traído Primi o lo que tienes tú en la gaveta.
Cuando lo estaba pagando...
Lo de la gaveta, bastante más sano.
Primi trajo unas galletas, que yo imagino la gente está pensando que
puede... Que trajo unas potas.
Ahí hay unas galletas. No tiene más historia.
¿Qué trajo uno? ¿Qué os trajo potas?
Que digo que está sentado aquí Cristian García, que para algo habrá entrado. No se sabe muy bien por qué. Y que aparte tiene que responder por un sonido de ayer en la transmisión. Todo esto en el tertulión de Deportes Cope en Tenerife, que sigue.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos, solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas, Alpine Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-250692.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Sí. No, tobillo... Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:19, estamos en directo aquí en Deportes COPE Tenerife en el Tertulión. Cristian, ¿a qué entraste al estudio? Si
que no, que me he calentado. A lo pillaste ahora, no.
¿A qué fue? A ver.
Que me han calentado otra vez con el tema de Enrique y Ángel. Ajá. ¿No? Porque están pidiendo a Enrique y Ángel y criticaban a Ramis por poner a Mario González y
que era Gallego juntos. Los ponían para defender.
Comparando
los ponían González para defender.
No, 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 pero yo, cuando me dejaste una vez aquí al mando del Tertulión...
Sí, dije, salió bien ese día.
¿Tenían alguna duda ustedes? ¿Tendrían alguna duda de que Luis Miguel Ramis no estaría jugando con Ángel y con Enrique?
No tengo ninguna duda.
Ninguna.
¿Pero para qué los utilizo?
Yo sí.
Ninguna duda.
Yo sí, porque para mí la pareja Enrique y Mario no tiene nada que ver con la pareja Enrique y Ángel.
No, y Enrique y Borja García tampoco, igual los delanteros también.
Pues no, estamos hablando de dos delanteros centros de otro perfil y Ángel es un delantero de otro perfil.
Si ponía... ponía más
tanto a los entrenadores como Ramis y Garitano.
Si ponía a Borja García...
¿Cómo no le va a gustar? ¿Cómo
no le peleaba como un loco y se mataba el chico y tal?
Un goleador. A ver, desde tu sapiencia y siendo lo más honesto posible dentro de ti, de tus limitaciones.
Le está preguntando a Primi a Cristian.
Empezamos. Faltando el respeto. Después de decir las que le hago yo a Garitano son más. Pero vamos. Si la neurona que tienes ahí activada te da para responderme, te faltó eso.
No, hablé lo de la sinceridad, y con la sinceridad posible que puedas usar. No, la sapiencia no la dude, sino la de sinceridad, que es peor. ¿Qué función tenían Mario y Enrique Gallego como entrenador de fútbol? ¿Qué función tenían?
Defender los córner. Marcar goles, coño.
¿Marcar goles tú? Sí. ¿Crees que ponía a Mario y a Enrique porque...
Y porque trabajaban arriba.
Mario marcó 6 en 5 meses.
Exacto.
6, digo eso, ¿eh? ¿Y ahora cuánto llegó
en
Sport?
6 en 5 meses, no
tomas 12 en la temporada. El crack mundial.
En Liga llegó lleva 4.
El pistolero.
5.
¿Cuánto?
5 ahora, es verdad que marcó ayer.
¿Con Mario tuvimos un salto de calidad? No.
¿Cómo?
Pero bueno.
Vamos, hombre, por Dios.
Pero coincido conmigo que el equipo bajó de nivel.
¿Hombre, cómo va a bajar de nivel?
El peor Tenerife fue con Mario.
¿Qué dice tu
madre?
Bueno, yo me acuerdo.
Que hemos tenido a Borja García. Acuérdate, haz memoria, por favor.
A ver, que te hablo de esa temporada con Mario.
Hombre, claro, pero
desde que llegó Mario.
El Tenerife iba como un cohete hasta Navidades. A partir del mercado de invierno llegó Mario y el equipo empezó a flojear. Y es verdad que se enderezó al final.
Pero culpa de Mario, eso.
Creo que lo debatimos hasta el infinito. En aquel momento, con Mario Enrique.
Un pedazo delantero como la Copa Unpida, ¿eh?
La apuesta de fútbol directo que hacía Ramis.
No acabará.
Está mirando
todo, señora.
No acabará nunca el debate de una temporada en la que nos quedamos a un gol del ascenso. Y en la que no tuvimos a Sasso en la segunda vuelta. Por eso hubo que poner a Mario. No nos olvidemos. Pero estos enfados que se cogen ustedes.
Enfados no. Es contar la realidad.
Tenemos memoria.
Cuando digo ustedes, digo Rojas y Primi.
Contar la realidad. Que Mario triunfó aquí.
Que no se sostiene porque, como todo el mundo sabe, dato mata relato.
Total. Dato mata relato.
Recuerdo que una estadística de partidos con Mario, partidos sin Mario del Tenerife, y el Tenerife ganó menos puntos.
Vale, acuérdate. Vale. Acuérdate la que hice yo con Corredera. con la Rea. ¿Te acuerdas, Roja? ¿Te acuerdas de esa, no?
Es que a él, la estadística de partidos con un jugador y con otro le vienen bien si son Mario o no Mario, pero no le viene bien si son Corredera o la Rea. Que también la sacamos aquí.
De que Mario aquí triunfó y que era muy imprescindible. Con Mario esto era un... Vamos, pero culpa de Ramis, no de Mario. Por culpa de Ramis.
Sí, ya sé que todo esto para atacar a Ramis.
A ver, esto en enero, por poner una fecha, fue hasta final de temporada un tostón, un ladrillo. Lo que pasa es
un ladrillo maravilloso.
Lo que pasa es que eliminamos a Las Palmas.
Ah, eso fue...
Y no llega a eliminar a Las Palmas y se queda en segunda, como se quedó. Pero eliminando a Las Palmas, su relato y el de la afición hubiese sido otro.
Eso fue porque en invierno se fue Michel, Rami ese fue era el motivo.
Hombre, Rami igual, fue un ladrillo, que muy agradecido, buena persona,
igual,
pero...
Igual clasificarse para el playoff, ya estaba bien. Pero no cuenta lo que nos cuenta.
No los vi, yo recuerdo a Cristian...
Bueno, no te cabré.
A Cristian no lo conocía, pero como si lo conociera, con Martí, no los vi tan condescendientes.
No te cabré.
Y nos metió también. Sí,
sí. No, lo era.
Estuvo más cerca, del ascenso que Rami. Y lo tuvo más difícil porque tuvo que viajar a Getafe. Y perdió fuera, no en casa. Rami lo perdió en casa.
¿Qué hablemos de Cervera ahora? De Javier Clemente.
Con Martí también lo era.
No sé, algún entrenador así que Cantatore.
No, pero es que tú das el relato de la promoción que Rami nos llevó.
Pepe Alzate.
Al año siguiente a Martí. Le dieron por todos lados.
Qué pena.
Le dieron por todos
lados. Qué pena ese partido, no me lo recuerde. Qué pena.
Bueno, a ver.
Lo perdió Martín.
Joe Winnie.
Pero el de aquí lo perdió Mollejo.
Sí, Joe
Winnie. Pero el de Girona lo perdió Mollejo.
Si Amat se quita
de allí y Joe Winnie mete el gol.
Joe Winnie lo manda fuera de... Por favor. Joe Winnie lo manda fuera del Alfonso Pérez.
Amat iba a dejarla. Pero miró y dice...
Dios, qué partido.
Esa décima de segundo que el subconsciente te trabaja. Y hay un mini y dice... De chilena, aunque sea.
Ese partido me tocaba a mí hacer la crónica para la opinión. Y lo
hice
al lado...
Para opinión, digo.
Al lado de Juanjo. Porque ahí de que tú...
Juanjo Ramos.
Sí, sí.
Al lado de Juanjo Ramos. Yo recuerdo cuando acabó el partido, ahí me di cuenta yo de lo que siente este hombre los colores. Yo no le quise ni hablar y yo digo, porque alcanzo yo. Bueno, se quedó hundido el hombre. Yo no sé quién entró para la radio en ese momento.
No, yo no estaba en la radio, estaba en el periódico.
Exactamente.
Estaba en el periódico solo.
Estaba en el periódico, pero se quedó hundido.
Sí, sí.
El hombre. Yo intenté reanimarlo ahí como...
Tuvimos algún encuentro.
Se le quitó el cabreo.
Getafe fue mayor fracaso que el... Entre comillas, fracaso.
Iguales.
No se le quitó el cabreo hasta no sé cuánto.
Y Girona más fracaso.
Fracaso de Getafe.
Pues ¿qué dice?
Tenías 20.000 mejor equipo que tenía.
Yo creo que Getafe porque teníamos marcador a favor del partido de ida. Y además marcamos. Marcamos el 2-1.
Que estabas un jodido gol.
No, marcamos el 2-1 en Getafe.
En Getafe tenías un plantillón.
Yo creo que es Getafe.
Tenías un plantillón.
Sí, yo creo que
estás. Jugabas en casa aquí en el Edoro con 30 y pico mil personas dentro, fuera, por dos lados.
Estábamos delante de un equipo.
No, el Girona es un equipito.
Sin que sea disculparlo, se están olvidando del robo arbitraje, que yo he visto pocas cosas.
De lo de Getafe, sí, la segunda parte fue escandalosa. Yo no me olvido.
Sin querer disculpar al Tenerife.
Entradas de Roja. Hubo un par de ellas, una Aarón Díez pega del banquillo de Martí, de loco.
Recuerden que yo me acuerdo, porque se me quedó grabado, el dato que dio Pedrito Martín justamente después de ese partido, y es que era el partido con menos tiempo efectivo de mucho tiempo. Sí. 16 minutos.
Ese individuo ya se había bajado.
16 minutos.
Pero es que aquí contra el Girona lo perdimos nosotros. Aparte de que los otros eran buenos, pero lo perdimos nosotros.
Pues aquella tarde-noche, Loren me salvó de que yo hubiera cometido una atrocidad en un paso de peatones. No conducía yo. Pero bueno, en fin, estaba diciendo la primi que no se cabreara, porque luego pasan cosas como esta. Escuchen, pónganse los cascos, que está en la transmisión de ayer, cuando de repente se le sale el hombro a Fer Medrano y pasa esto, en directo.
El hombro otra vez.
El hombro.
Se le ha salido el hombro otra vez.
El hombro a Medrano.
Tercera vez esta temporada. A calentar a Aitor Buñuel. No lo entiendo, si tienes calentando desde hace media hora a Nacho.
¿Cómo que no lo entiende?
No.
¿Cómo que no lo entiende?
No, ¿qué? Nacho. ¿Cómo que Aitor Buñuel ahora?
Vas ganando 2-1.
¿Y qué, Nacho? Nacho que es extremo.
Tiene un lateral defensivo.
Pero Nacho es extremo.
No se fía de Nacho.
Bueno, pues que se vaya a su casa. Pues que se vaya a su casa. No lo tengas calentando ahí media hora si no te fías de él. Es que no, chico, no.
Seguramente.
¿Y el cambio de Medrano? No, es que como llama Aitor Buñuel, es otra cagada de Garitano, que tienes a Nacho, un jugador que ha jugado en primera, calentando hace media hora ahí.
Bien, Nacho.
Por favor, es que menos mal.
Yo aclaro, bien, Nacho.
Y lo último que dice Pablo Blas, el cambio es Nacho. Además, Pablo lo hace como para cerrar
zanjar,
ya el tema.
Para zanjar el asunto, ¿no?
Sí, además...
Estuviste bien.
Mira cómo al lado
estuviste bien. No, estuvo bien. Estuvo bien. Cristian, yo defiendo a Cristian. Ahí estuvo bien.
Llega a meter a Buñuel.
Era preventivo.
Es un cabreo
preventivo.
Exacto.
Ya lo dije yo que iba a rajar de él.
Llega a meter a Buñuel y Garitano ahora mismo estará pensando, si lo llego a meter en la última jugada, hubiéramos defendido mejor. Y no hubiera tenido a Buñuel en el medio campo corriendo...
Así nos va.
Ahí dimitió un poco, el hombre se perdió. Ahí dimitió, dijo...
Pero ¿de quién es la culpa de eso?
Ahí podemos decir, hay caso Nacho.
Yo tengo...
Que nos gusta mucho decir eso.
Si es que no lo pones, chico, la culpa del entrenador.
Tengo a tres personas a las que le puedo hacer la pregunta y donde pueden dejar su profesión en lo más alto o en lo más bajo.
Vamos allá.
Don Máximo. Don
Cristian.
Don Juanjo.
Sí.
¿Quién lo dirige?
Primi.
No,
totalmente.
Estoy haciendo una pregunta que el periodismo puede dejar. A ustedes los dejo al margen porque no, además no están informados. Loren,
somos ejercicios.
Nosotros ya no somos periodistas. Los demás no somos.
Garitano, necesito información como aficionado al Tenerife. Pongo la radio y le pregunto a ustedes tres. Garitano no quiere a Nacho ni en pintura. Sí. ¿Es verdad o mentira?
Es verdad.
Es verdad.
No lo quiero. No lo quiero.
Pero esa era la pregunta.
Hay
tanto criterio para eso.
No, sí, porque no ustedes van quiere... a decir.
Espera. Bueno, matizo.
No, puede ser.
No lo quiere de lateral. Y desde que tiene un.
Yo no matizo, no lo quiere en pintura.
Un banda del centro del campo como Ramani que le corre, que corre, que lucha.
Que se entra bien.
No, que corre y que lucha, he dicho yo. No, yo no he dicho nada más. No ponga palabras en mi boca que yo no
tiene gol. Pues...
ya lo quiere tampoco lo quiere por delante del lateral. No le gusta.
Que no lo quiere, ¿no?
No le gusta.
Básicamente.
No le gusta.
No.
Le gusta más Medrano porque le da prestaciones defensivas.
¿Cuántos partidos lleva
más
Ramani de titular?
Pues desde que llegó.
¿Desde que llegó?
Te lo miro.
Tendría que mirarlo, pero no. Desde que llegó.
Y no quiere a nadie, pero por un problema de que no le gusta como jugador o a quien te dio algún roce en los entrenamientos.
No.
¿A quien garrapea?
A Cristian, no.
A eso ya lo responde Cristian.
Hombre, ayer hubo un roce.
Y en el anterior en casa también hubo un roce.
Claro, por el cambio que no hizo. Claro, que iba a entrar Nacho y...
Ahí hubo un roce, bueno.
¿Y qué grado?
Leve, pero roce.
¿Qué grado de malestar tienen los jugadores con Garitano?
Cristian.
¿Quiénes?
¿Qué jugadores?
¿La plantilla?
¿Unos cuantos?
¿Qué grado hay?
¿Unos cuantos? Ayer calentaron...
Porque Enrique lo defiende.
A ver, ha jugado...
Aitor San lo defiende.
Yanis Ramani ha jugado 6... De los 7 partidos en los que ha estado disponible como titular, sí. 6 de los 7. Sí. Solo fue suplente en Villarreal. Y mira cómo no salió.
Y perdí.
0 goles.
Lleva 0 goles, sí.
¿Y asistencia?
Y 0 asistencia.
¿Cuántas veces ha ido el rival?
Eso no lo digo.
¿Cuántos kilómetros no ha recorrido?
Eso sí. No sé, falta
¿kilómetros recorridos?
En contra, no sé. Bueno. ¿Algún dato?
¿Quieres más datos?
Que se mantenga ahí.
¿Quieres que busquemos más datos? ¿Buscamos más datos?
Kilómetros recorridos.
Y mejor, ¿no?
Es ahí donde...
Es como los coches de segunda mano. ¿Cuánto lo
ves? ¿Dónde vas a encontrar la respuesta?
No, hombre, hemos
fijado... Carlos Díaz ha gastado también su...
Es verdad que hemos traído dos bandas porque queríamos bandas naturales que nos aportaran más gol, más llegada y... De momento...
Pero...
Eso justamente...
Pero el domingo... Álvaro Jiménez y Ramani.
No.
Todo lo tenemos claro, ¿no?
No,
Luis Micruz no puede salir del equipo.
No, hombre. Yo tengo la misma duda, ¿eh?
El próximo lunes, antes
lo dijo Juanjo y yo estoy con ellos.
No puede.
El próximo lunes.
No puede ser. Sería, vamos.
El próximo lunes hablamos. No, y si mete a Luis Micruz es quitando a Roberto López.
No puede ser.
Tampoco lo veo.
A Roberto no.
Álvaro y Ramani titulares el domingo.
Aunque Roberto...
Ya lo verás.
Yo estoy...
Y Aitor Buñuel...
No creo.
Ey, fíjate, y Aitor Buñuel lateral derecho y Melote en el izquierdo. No te rías.
Eso
ya
sí
lo verás.
Es que me estoy acordando.
Bueno, yo no creo. Yo lo de Luismi no creo que lo haga. Pero que está loco por la música por hacerlo, seguro.
Yo creo que él, a principio de temporada, cuando estaban diciendo a los jugadores con los que podía contar, yo creo que se confundió. Que cuando le dijeron Modauda, él pensaba que era Mofara. Lo hubiese preferido para jugar en la banda antes que correr mucho. Creo yo.
Hay caso Nacho. Es decir, a mí lo de ayer me parece que no le hace un favor a Nacho. Yo creo que Nacho en las dos últimas jugadas del partido dimite. Debe bajar.
Es que
no digo que pase en plan, él ve que no va a llegar y ni siquiera hace ese esfuerzo de decir, bueno, que me vean por lo menos en la frontal del área cuando acabe la jugada.
No, no, hace justo el esfuerzo contrario, es que me vean llegando al paso que llegue.
Es que hay algunos síntomas que, bueno, dentro del contexto de que el equipo ha reaccionado a los resultados y tal, hay síntomas, ese síntoma de Nacho, lo de Álvaro, la rueda de prensa del otro día, de que tenía que dar las gracias por estar aquí, son cosas como que no coinciden con un equipo que está reaccionando y que empieza a ganar partidos y tal. Coinciden más con un equipo que está en descomposición y con jugadores que se van borrando, este tipo de cosas.
No, y si lees entre líneas parece como que él le está echando la culpa a los jugadores. Claro. Él está atravesando esta situación y que la gente está tan crispada por él por culpa de sus jugadores, por culpa de que sus jugadores no hacen lo que él quiere.
Si
es
quieren,
la sensación que me da a mí.
Si quieren una explicación de lo de Giannis Rahmani, yo tengo aquí los números y están clarísimos.
¿Una explicación para que juegue o para que no
para
juegue?
Para que juegue. 7 partidos, 6 de titular, 473 minutos. Goles, 0. Tiros a puerta, 7. Entre los tres palos, 2. O sea, en 6 partidos ha tirado 7 tiros y 2 entre los tres palos. Penaltis a favor, ninguno. Faltas recibidas, 17. Recuperaciones, 25.
Bien, bien.
¿Ya está? ¿No hay más?
No, la pregunta
es... 47% de duelos ganados, que es un buen porcentaje para un atacante.
¿Recuperas el balón para qué? Pues claro, si tú tienes un plan de que juegas para recuperar el balón, porque luego sales muy rápido...
Falla una barbaridad de pase, ¿verdad?
Pero claro, esas recuperaciones, esas estadísticas muchas veces son engañosas.
6 regates.
6 regates en 7 partidos, sí, estamos diciendo.
Para un extremo, ¿eh?
6 regates en 7 partidos. Sí, sí.
Un regate por partido.
Pérdidas de balón 93.
Escalofriante.
Bueno. 93 pérdidas, eso es una cosa... Ah,
pues si sumamos recuperaciones y pérdidas, pues...
Son...
Van bueno, menos
pero,
60.
Bueno, pero no seas injusto. En un atacante es normal que pierdas más balones de los que recuperas.
Pero el atacante, ¿quién cara? Porque si
eso va acompañado de un alto...
Échame un cable, ¿no?
Es que si eso va acompañado de un número alto de regateo, pues bien, pues te
puedo... regatea.
Si no regatea y pierde...
En un delantero como, me acuerdo, Suso, que lo intentaba siempre, claro. ¿Vale? En él era normal que tuviera más pérdida, pues lo intentaba siempre. Pero es que yo no he visto...
Y a ver, que no...
Yo creo que es mucho más jugador de lo que era, y yo de los jugadores, ayer lo hablaba en el estadio con alguna acompañante. Es esos jugadores, yo iba a decir Modauda, pero no lo voy a decir, porque Modauda se lo hizo una vez nada más, no, que cuando jugaba contra el Tenerife es un dolor de muelas. Yo por lo menos tengo ese recuerdo, o sea, es ese jugador... que cuando lo tienes en contra, este por lo menos, no te gusta tenerlo en contra, te gustaría tenerlo en tu equipo en todo caso. Yo creo que es mucho mejor jugador de lo que está haciendo. Y si lo comparamos con Álvaro Jiménez, sí te digo que es muchísimo mejor jugador que...
Mi pregunta es la siguiente, y tanto como para que no apostemos por la recuperación de Waldo, si para no darle minutos a Waldo e intentar recuperar su mejor versión.
Hombre, por Dios. Waldo es titular en el Tenerife, sí, hasta de un jugando de manera gris.
Lo hablábamos antes, se lo comentaba Loren, que sí sabe la experiencia de lo que es pisar un campo y jugar con tensión. Yo a Waldo le veo ayer lo mismo que le vi, me parece que fue el día del Nancy, te lo comentaba. Dos carreras explosivas y después como desfallecido, ¿no? Andando con la cabeza, o sea, cabeceando, o sea, sin capacidad ninguna después de dos carreras.
Entonces, igual que Nacho.
Pero eso de quién es culpa, José.
Pero entonces no está recuperado, o sea,
del que no le pone.
Pero es que yo uno eso con lo de Nacho ayer. A mí lo de Nacho ayer no es que yo creo que Nacho dimita y diga no me da la gana de bajar, que es como lo está entendiendo la gente. Yo creo que Nacho ayer tiene que hacer 4 o 5 esfuerzos consecutivos de subir y bajar y que ya en el sexto no puede más. ¿Y por qué no puede más?
En 10 minutos, Cristian. Y profesional.
Claro, ¿por qué no puede más?
Eso está bien para mí.
¿Sabes cuánto ha jugado Nacho en los últimos 7 partidos con el Tenerife? 36 minutos. 7 contra el Mirandés, 5 contra
pero
el
profesional,
4 contra
profesional,
el Tense, 20 contra el Levante.
Es un profesional que entrena todos los días.
¿Cuántos años tiene Nacho?
Que sí, pero que eso...
Que tiene 34 años.
Eso no se sostiene.
No,
lo que no puedes hacer es poner a Nacho 3 minutos y que pretendas que cuando lo pongas 15... te aguante al mismo nivel físico de subir y bajar. Perfecto. Y más siendo las características de Nacho.
Pero ayer no se hace un favor. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar dos cosas. O que no está encabritado con el entrenador, punto uno, y punto dos, que no están las condiciones debidas para poder competir por el puesto con Medrano. Entonces, si los que defendemos aquí, en la última semana...
ninguna de las dos lo deja bien.
Pero no están en las condiciones porque el entrenador no le pone.
Y Garitano dice que pensó que estaba lesionado, ¿no?
Sí, y que le dijo, que le confirmó que no.
Con ironía.
Sí.
Usó la ironía y el leñazo.
Bueno, no sé si la ironía.
No, la ironía. Pero lo
llevo a pensar. Pensaba que estaba lesionado.
¿Lo quieren escuchar? Vamos a escuchar el sonido de Garitano hablando sobre Nacho. A ver si ustedes interpretan lo mismo que interpretamos nosotros.
La gente que sale también de fuera, pues, a veces serán unos, luego
espérate,
otros.
Esta es la versión corta. Vamos a la versión larga, que es la completa, para que se entienda bien. Venga.
Yo creía que sí, pero me ha dicho que no, que bueno, pues que arrancado hacia arriba, pero las vueltas le han costado mucho, y ahí Alex nos ha echado una mano. Ahí en esas situaciones tenemos que hacerlo ver y mejorar, porque un partido de 2-1 hay cosas que hay que controlar, y que la gente que sale también de fuera, pues, a veces serán unos, luego otros. Tiene que leer muchísimo mejor lo que conviene al equipo en esos minutos.
Es un viaje.
Él lo que le pedía era que no subiera. Que no subiera, que guardara la posición.
Ese es el error de Nacho ayer. Para mí. Dar prioridad a lo ofensivo que a lo defensivo. Para mí ese es el error de ayer. Lo otro no. Lo que no aguante 10 minutos, pues no. No aguanta 10 minutos, pues el entrenador no lo pone.
Yo estoy malo hoy, pero le doy la razón a Garitano en este caso.
Es que yo creo que la tiene.
Es que yo creo que en este caso, si Nacho, tú tienes un partido 2-1.
Por eso digo que no se ha hecho un favor.
Y tú no es que salgas en minuto uno de la segunda parte, dice, bueno, hay que buscar el tercero. No, es que tú sales en una circunstancia, el que te erife ya...
Yo le doy la razón a Garitano si Garitano le da el mensaje de que se quede atrás y no salga, porque si tú sacas a Nacho, sabes que Nacho es un jugador que lo que hace es...
Hay que dar unas instrucciones antes de entrar un jugador en el campo, y más, sobre todo en ese tramo tan decisivo de un...
Lo que pasa es que al final de la intervención de Garitano dice, los jugadores tienen que saber leer mejor, parece que el jugador tiene que interpretar.
34 años, jugado en primera, un jugador que viene de vuelta. Hay que explicarle que con 2-1, faltando 10 minutos, no subas al ataque. Hay que guardar. Hay que explicárselo. Hay que decírselo como los niños pequeños. Mire, mi niño, tú eres...
Pero yo te pregunto, pero ¿y las acciones en las que participa Nacho en el ataque y en la continuidad del juego en esos minutos es malo? La aportación de Nacho en ataque y en la continuidad, en mantener la pelota en esos minutos, son malos minutos de Nacho.
¿Tú crees que Garitano tiene que explicarle a Nacho?
No. Yo en eso...
¿A qué sale?
Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ayer Nacho se equivoca. Además, que en la lectura que hace él de decir, pero yo me voy para arriba, que y ya está. Pero lo hace mal cuando va para arriba.
Perdona, que para aclararte, no, otro, no hace mal, para no tener hace otro dato.
No hace lo que le pide el entrenador. Otro, y eso está mal,
otro
está mal,
dato.
Pero luego las decisiones que toma cuando se va hacia arriba y está en contacto con el balón son buenas para el equipo.
Perdón.
Porque estira el equipo, defiende con balón.
Pero que hay otro, tú no puedes decir, que hay otro, no ayudo dato, a defender, aquí, y no, no ayudo, pero no repliego, no para ayudar al equipo.
Que tú no entras porque llegó este Garitano en la banda, miró así a los que estaban calentando y dice, yo necesito que el equipo haga esto. Ah, aquí tengo a Nacho, que tiene estas cualidades, lo voy a poner. Él no entró por eso. Él no entró porque Garitano quiso. Porque tu lateral izquierdo se lesionó. O sea, que salió el hombro y tienes otro lateral izquierdo.
Sí, está claro.
Pero tú no entras porque dices, no, por mis cualidades estoy entrando. No, sí, por tus cualidades no, porque tú eres lateral izquierdo y se lesionó el lateral izquierdo. Porque si hubiese entrado Buñuel... Aquí está este hombre que lo hubiese saltado al pecho.
Me da un infarto.
Vamos a ponernos en la cabeza de Nacho, por un momento.
Estoy defendiendo a Garitano. Garitano, soy primi.
Vamos a ponerlo. No. Escúchame. Si en este caso tiene razón Garitano. Tiene razón Garitano en este caso. Pero yo lo que digo es, pongámonos en la cabeza de Nacho. Nacho es suplente de un lateral más joven que él, que se está estrenando en segunda división, que le ha ganado la partida durante toda la temporada como titular a ojos de su entrenador, que es el que toma las decisiones.
Después de una gran temporada, un final grande temporada de Nacho el año pasado.
Con una segunda vuelta de Nacho muy, muy buena, que no le ha valido a Garitano, porque es un entrenador nuevo, para darle la titularidad a él. Y de repente Nacho lo que ve es que ni siquiera cuando está mal su competencia, él juega. Porque Medrano viene a hacer partidos flojitos. Sobre todo con balón,
sí, total,
flojito. Entonces, y Nacho dice, y a mí no me va a poner nunca, no me va a dar la oportunidad. Y encima, en otras posiciones sensibles también, como el centro de la defensa, resulta que sí, se cambia a futbolista, no se sabe muy bien por qué. O sea, no porque baje en el rendimiento. Entonces él dice, bueno, Amo vuelve y quita a Sipsic sin que Sipsic esté mal. En el mediocampo sale Corredera sin estar especialmente mal para que juegue Bodiger. En la delantera... O sea, empieza a analizar lo que pasa alrededor del equipo y dice, ¿y yo no? Yo no estoy. Y luego le añadimos dos momentos. El partido en casa contra el Dense, ¿no, Cristian? En el que va a entrar y luego no entra, y entra Teto al final y tal, y no sé qué, y Nacho se queda por fuera, y es un tío de 35 años, que no es lo mismo, que tú le digas a Álvaro Romero, entra al final, que se lo digas a Nacho, y el de ayer, en el que él está calentando, se le sale el hombro a Medrano, y Nacho lo que ve es que el entrenador manda a calentar a Aitor Buñuel. Y aunque luego entre, ¿cómo entra? Yo creo que entra cabreado.
Yo creo que esa es la génesis del problema. O sea, el momento en que pone a calentar a Buñuel, ahí es cuando encabrita ya a Nacho y después ya entra frustrado y sin saber muy bien lo que tiene que hacer y sin escuchar casi, yo creo que al propio entrenador.
Si el escenario que estamos planteando es que Nacho entra cabreado y por tanto dimite de bajar a defensa.
Pero es que no dimite, pues, yo creo que no puede, no llega, no le da.
Ese discurso yo no te lo compro.
Hizo cinco acciones, mira el vídeo.
No te lo compro. Un profesional que entrena todos los días.
Pero que no juega, Maxi, aquí la capacidad.
Entrena todos los días, no está lesionado.
Sigue jugando, no entrenando.
Sí, lo entiendo, eso lo entiendo. Pero no está lesionado, entrena todos los días.
4 años.
Entrena todos los días y es un profesional. Como si le pones 15 minutos, tienes que estarlo a tope, a darlo absolutamente todo, como si son 20.
Añadamos a esto otro nombre, el de Teto. Lo decía José Miguel antes. Teto empieza a calentar y de repente hay un momento que Caritano le dice a Waldo, a calentar, dile a Teto que venga. ¿Y qué hace Teto, José Miguel? Tú lo viste, ¿no?
Tira la espinillera. Y se sienta en el banquillo con una mosca, bueno, aquel lenguaje gestual, aunque lo tengas a 80 metros, es relevante.
Luego vuelve a calentar y acaba jugando, pero estamos hablando de un canterano.
En el segundo calentamiento lo hacen con el físico, supongo, ¿no? Con el preparador físico, le da un abrazo desde la distancia. Intuyo un abrazo, algo le dice, o sea, vamos, el chiquillo estaba todavía hecho polvo. Y cuando acaba el partido, lo coge Aitor Sanz cuando están los jugadores en el centro del campo y lo mismo, abrazo... palabras, o sea, que habla bien de Teto, que con todo eso, la salida que tiene...
Espectacular.
Es espectacular.
En actitud, espectacular.
Y la fea, groseramente, la de Nacho. Porque el chiquillo sale con el mismo derecho, que no es un derecho, pero bueno, con la misma tendencia a decir, bueno, pues muy bien, pues me mete estos minutos, pues, Teto entró 6 minutos, bueno, 6 más el descuento. Y hace un partido impecable para ese tiempo.
Yo ahí hay una cosa que le discuto a Garitano y que le discuto al club, pero se lo discutía también el año pasado, el anterior. O sea, no es una cuestión de este entrenador y estos dirigentes, sino es una cosa que en el Tenerife lleva pasando el producto que podemos llegar a tener. Es decir, Teto es un jugador que en el mercado de invierno fue pretendido por 4 clubes de segunda división. Uno de ellos el Elche.
Estarían equivocados los 4, Juan José.
Entonces, claro, ¿están equivocados los 4 equipos? ¿O es que ahí hay futbolistas? ¿O es que ahí están viendo cosas que nosotros aquí no vemos porque no lo ponen? Entonces, voy al puesto de Teto. Roberto López. Parece que la he cogido yo con Roberto López. ¿Es tan indiscutible? ¿Debería ser tan indiscutible para Garitano con el rendimiento que está teniendo y la participación que está teniendo en el equipo, el peso que está teniendo en el equipo, como para que Teto no juegue nunca? ¿O para que no podamos jugar con 2 delanteros porque tiene que jugar en la media punta Roberto? Es que a mí me parece, perdón, que Garitano no está teniendo una gestión de la plantilla adecuada. O sea, como director de grupo...
¿Tú crees?
Como director de grupo, tiene a medio equipo...
desconectado. Bueno, desconectado.
Hasta como entrenador de club. Porque Roberto, corrígeme, es cedido, ¿verdad?
Sí.
Y Teto no. Entonces quiere decir, hasta como Roberto entrenador de club... con
Roberto es cedido.
Sí, lo aclaramos. Sí,
en la Real Sociedad.
Hasta como entrenador de club, chicos, si tienes un poquito de visión o quieres tenerla a medio o largo plazo, pues reparte a lo mejor los minutos de otra manera para, como dices tú,
analiza,
para no perder a tu valor.
Analiza la plantilla. ¿Cómo debe estar Aitor Buñuel? Que de repente, después de alternar titularidad y suplencia con Melot en el primer tramo de temporada, cuando el equipo estaba bien... ve que cuando el equipo está mal, él no cuenta. Nada, no juega. ¿Cómo está Nacho? Que no le ponen y que ven que hasta cuando Medrano está mal, él no juega. ¿Cómo está Šipšić? Al que le quitan y lleva 3 partidos seguidos de suplente, no se sabe muy bien por qué, porque venía de jugar bien.
Y ayer sale como sale, y no creo que sea casualidad que sale como sale, por los puntos, claro, por lo que tú estás diciendo.
¿Cómo debe estar Sergio González? Jugador de equipo, de vestuario, que no levanta la voz y tal, pero... Sergio dirá, pues, cuando el equipo estuvo bien, de verdad, el titular era yo con Corredera. ¿Cómo está Corredera cuando le quita y pone a Bodiger? ¿Cómo debe estar Teto, que no juega sino a ratitos? ¿Cómo debe estar Waldo, que dice, pero si yo era titular indiscutible en el equipo cuando estamos bien y ahora no me da minutos para ponerme en forma. ¿Cómo debía estar Luismi, que llevaba tres de los cuatro últimos partidos sin jugar y ayer marca un gol y da una... Bueno, y provoca el penalti que se convierte en...
Sí, pero cuando él da la explicación...
¿Cómo están?
El viernes Luismi Cruz máximo goleador no dice toda la verdad.
Si es que al final hay medio vestuario que no puede estar contento. Deportivamente hablando.
Una pregunta. Sergio...
Tomé Nadal tampoco estará muy contento.
Sergio...
Tomé un Nadal.
Conmigo
Sergio
llegamos
a partido de liga y lo saben en Copa.
A ver qué le dijeron en verano.
Y que saben que no va a renovar el
Sergio, altero. Sergio, que ahora es central otra vez.
Sí, es.
Teniendo a Sipsic, sí. Ahora es central otra vez.
Es verdad. Ahora es central.
Bueno, pues yo supongo que el domingo ya jugará Sergio en el medio centro. Pues está Podiguer lesionado.
¿No? Que por cierto...
Pero Aitor no tiene nada, ¿eh?
Ah, Aitor no es...
No. Yo creo que Aitor no.
Y no es... ¿Por qué lo cambió?
Que por cierto, no
tenía una molestia, pero no parecía que...
No. Por lo que yo leo, por lo que oigo, nos vamos a quedar sin portero. Se van los dos, ¿no?
No, Tomeu
no se va.
Hay que ver si vuelve a atacar otra vez el Albacete.
Tomeu tiene contrato. Otra cosa es que es lo que pasó, lo contaremos a final de temporada. Lo que pasó en los últimos días del mercado de invierno con Tomeu Nadal, que fue bastante feo. Feo, muy feo. No la decisión. O sea, a mí me parece que el Tenerife acierta no dejando salir a Tomeu Nadal. Pero no puede llegar y decir, como tengo a Juan Soriano que juega siempre, da igual. No. Tienes que tener dos porteros de garantía. Tomeu tiene contrato. Yo también le hubiera dicho que no a la salida de Tomeu. El tema es cómo. El tema es cómo se maneja ese asunto. Se maneja de manera... deja muy mal al Tenerife. Muy, pero que muy mal al Tenerife. Y es mejor que no se sepa. Porque a mí me da náuseas pensarlo solo. 3:49... Nos queda un pequeño parón. Y ahora ustedes me van a preguntar. Cuéntalo ahora, ¿qué pasó?
Totalmente.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos! Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269€. Y lavavajillas por solo 279€. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Basketball Champions League, Top 16.
Nos visita el subcampeón. Miércoles 6 de marzo a las 20 horas.
Lenovo Tenerife, Hapoel Jerusalén.
Partido clave en la pelea por los cuartos de final. Entradas ya a la venta. Más información en cbcanarias.net.
Lenovo Tenerife, te toca.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
9 minutos para las 4 de la tarde, ya hemos hablado.
Está mejor la...
dos cuñas, Juan.
Está mejor la tertulia por fuera que...
No. O sea, que hay cosas que se pueden contar y cosas que no se deben porque...
Desestabiliza.
Sí. Esa es una buena...
De la forma, es importante tener manos libres en un coche, ¿verdad?
Es una buena expresión, mucho. Siempre esas cosas... para que no te multen, que si no luego pasa lo que pasa. Nos quedan algunas cosas que contar, pero claro, después de estos platos fuertes como hemos tenido,
que ahora pues, cualquier cosa que digamos
sí, ya
después anécdotas me llevan a aquello, el documental este de Movistar sobre los presidentes de los años 90, la Liga de los Hombres Extraordinarios. Todavía quedan dinosaurios por ahí.
Sí, quedan.
¿Saldrá en un documento de
sí,
documental de Netflix?
Cosas sí, un poco fuertes de hace 30
todavía
años.
Quedan esas cosas, sí, sí. No sé si hacerles las preguntas ya, la verdad, o no. Porque hoy es un día
lo
así
que diga Primi, lo que diga Primi.
Primi, ¿hacemos preguntas o no hacemos preguntas?
No, todavía no.
Primi, hoy,
¿no?
Está, hoy está el sol de paz.
Todavía no, no, el sol de paz no.
Estás cambiado, Primi.
Estoy defendiendo está, Primi, la coherencia, ¿no? Ustedes que
Primi, estás cambiado.
Unos obsesivos contra las personas.
Se te apareció
y no,
alguien,
cuando se viene, la luz, hay que ser responsable en la luz, tertulia y dar
algún... Primi, tiene Jesús no Rodríguez usted. Hernández. Pregunta de
venga,
final de la tertulia.
Vamos.
Así, hay que renovar ya, Garitano.
Yo creo que es el momento adecuado, igual que se con Manuel y con
Nacho.
La duda.
Nacho.
La duda.
Ahora es el momento, ¿no?
Ahora lo de Nacho yo lo veo, ¿eh?
Lo único es eso, Loren, eso. Uno o dos años para el proyecto.
Y después de esta respuesta de Primi, Loren Dorta, ¿hay que renovar a Nacho?
A Nacho yo lo renovaría. Yo lo renovaría, pero teniendo de él un compromiso de que la próxima vez va a bajar con... Sí, con más ganas a recuperar.
Lo firme, ¿no? Que aparezca en el contrato la cláusula de...
Como debe, ¿no? Como debe.
Cláusulas que hay.
De 0 a 10, don José Miguel Galarza, ¿en qué punto estabas cabreado tú ayer viendo lo de Teto? De 0 a 10.
9,9.
¿Y no estabas viendo el partido? ¿No?
Sí, sí, estaba viendo el partido y...
Se fija los detalles.
Y yo no sé qué estaba, de qué estaba más pendiente en este momento.
Máximo Martín.
Dale.
Los dirigentes del Club Deportivo Tenerife.
Mira cómo ataca por donde. Sabe por dónde atacar.
¿Celebraron ayer la victoria más por alegría propia o para virarse a gente como tú?
O como tú.
Enemigos del proyecto.
O como tú también.
¡Toma!
No, sí, yo quiero seguir más para ti. Pero sí.
José Rojas.
Qué miedo, cuando me pone el último.
Sí, sí, eso señal ya inequívoca.
Te viene un plato fuerte.
Nada, sencillita.
Gil Manzano.
Pedri.
Bien pitado, por
Pedri. ¿Es recuperable?
Sin duda. Ya, hay jugadores que en su trayectoria de repente pues tienen año y medio, que se lesionan continuamente. Sí, Messi tuvo un periodo de muchas lesiones musculares, que parecía que no iba a salir. Bueno, el caso de Dembélé es paradigmático, ¿no?
Partidazo de Pedri, que es una frase muy...
Pedri es un jugador maravilloso y ojalá se recupere porque ojalá. Yo creo que es top mundial.
Ojalá. Gracias, José Miguel Galarza, José Rojas, Primi, Rodríguez, Loren Dorta, Máximo Martín. Nos queda el resto del deporte. Adelante, Cristian.
Y empezamos, como siempre, con el resto del fútbol. Carlos Hernández, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
Porque el derbi palmero de la Segunda Federación se lo acabó llevando el Atlético Paso.
Sí, en el minuto 87, y otra vez Juan Carlos Menudo, que convertía también uno de los dos tantos de la primera vuelta en Miraflores, fue el que decidió el derbi palmero para los verdinegros, que con esta victoria ascienden a la quinta posición con 40 puntos en puestos de playoffs ante un mensajero que ya acariciaba el empate. El técnico Manolo Sanlúcar lo analizaba de esta manera.
Repito, ellos han podido castigarnos, aunque creo que solo ha aparecido el balón parado y una situación de Borjas, creo, de fuera del área. El partido ya hemos empezado a controlarlo y a terminar nosotros más jugados. Y creo que hemos tenido incluso balón parado, un par de ellas importantes, ¿no? Para podernos haber adelantado. En el minuto 82, creo, una buena recuperación y bueno, dando pases ahí, dejando jugadores a ellos por detrás, al final pues Menú ha hecho un golazo y nos ha dado la victoria.
Pues la victoria se quedó en casa, mientras que el técnico gran canario del mensajero, Johnny Oujo, estaba satisfecho por el trabajo de los suyos.
Y creo que es demasiada losa, demasiado poco premio irnos a casa con 0 puntos, sin quitarle valor al Paso, que lo hace muy bien, que trabaja muy bien, que sabe vivir los momentos de partido, que sabía que iba a tener una, y por algo están ahí, repito.
Tercera división en el grupo canario que destacamos del fin de semana, Carlos.
Pues la gran victoria del líder, el Tenerife B, en la Ciudad Deportiva Recife, eso que el conjunto conejero se había adelantado, pero Tian y Johnny le dieron la vuelta al marcador y 3 puntos que lo mantienen firme en la primera posición con 56 puntos, 52 para la Unión Sur Yaiza, que solo sacó un punto de la visita a los cristianos. Cristiano frente al Marino. Las Palmas Atlético se impuso 3-0 al Atlético Victoria, y ese ya mencionado 1-2 del Tenerife B frente a la Unión Deportiva Lanzarote. El equipo rojillo es cuarto con 49 puntos, mientras que el Santa Úrsula ganaba también 2-0 al Teror. Hacía lo propio el Busanada de Jero Santana, confirmando la reacción, ganando en el Clementina de Bello el pasado sábado 2-0 al Tamar Aceite, mientras que también por otro lado el Ibarra se vino de vacío de su visita a los Olivos frente al Villa de Santa Brígida, donde cayeron 3-0.
Más cosas del fútbol, porque hay que hablar de la Preferente, porque ha habido algún que otro resultado, Carlos, llamativo.
Sí, llamativo, porque el líder del grupo 1, los Llanos, no pudo ganar en la cancha del colista Matanza 2-2 ayer. En los Llanos, de todas maneras, se mantiene el líder, 50 puntos, seguido ya del Vera, que es segundo con 48, 47 es el Tenisca, tras ganar en el Peñón 0-3 al Puerto Cruz, y La Palma le tocó descansar, también tiene 47, mientras que en el otro grupo se mantiene firme el San Miguel, que ganaba al Marino por 1-0 y se mantiene líder, 55 puntos por 50 del Atlético Unión Guimar.
Y por cerrar con el fútbol, se disputó este fin de semana en la División de Honor Juvenil el derbi entre la Unión Deportiva y el Tenerife.
Sí, 3-0 ganó el equipo amarillo, la Unión Deportiva Las Palmas, que se mantiene pues firme, 62 puntos, 45 tiene el Tenerife, 17 puntos, y está pues a poco de ser ya prácticamente matemáticamente campeón, una temporada más de la División de Honor Grupo 6, el conjunto de la Unión Deportiva.
Ahora lo que toca, derbi, es en categoría cadete este próximo fin de semana, ahí sí que está el título en juego entre el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Gracias, Carlos. Hablamos ahora de baloncesto, victoria este fin de semana del Lenovo Tenerife, con sufrimiento eso sí, ante el Granada en el Santiago Martín, pero el equipo ya piensa en su siguiente compromiso, competición europea, Basketball Champions League, ante el Hapoel de Jerusalén, importante ganar para intentar recuperar la primera posición del grupo. Escuchamos a Bruno Fittipaldo.
Sí, sabemos que es muy difícil porque ellos son un buen equipo y la diferencia es grande, pero tenemos que ir por eso. Hasta que la realidad demuestre lo contrario.
Y por último, para cerrar con el resto del deporte en polideportivo, victoria en el derbi de la Superliga Iberdrola de voleibol para el Aris ante el Cuesta Piedra.
Nos marchamos, ya saben que se quedan con la programación de la cadena COPE, que esta noche hay más tiempo de juego y que nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por los mensajes en el 610-1080-11, hoy no ha habido mucho tiempo para leerlos porque ha estado esto intenso y con muchos temas que tratar, pero de verdad que se agradece que estén ahí, que interactúen con nosotros. Mea culpa, la próxima semana le dedicamos más tiempo al asunto de la lectura de mensajes. Lo dicho, gracias por acompañarnos, un abrazo fuerte, hasta mañana. Muchos años, y es que no cuidamos